Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Exilda. ¿Cómo te va hoy, viernes?
Muy buenos días, Alfred. Es viernes. Lo más importante es que el cuerpo ya lo sabe. Y lo más importante es que Mandy Quincalla ya está en sintonía y está deseando un feliz viernes para todos los que hacemos acá Tempranito de Mañana. Así que muy buenos días, Mandy. Gracias por estar ahí desde bien temprano. Ya estoy abriendo el correo por acá. Yo sé que ahorita viene Jackie, tú también escribe algo. Así que nada, muy buenos días a todos los oyentes que están ahí ya.
Cómo no, cómo no. Esos son los oyentes que hacen Tempranito y de Mañana más agradable. Claro, siempre es su excepción. El cubano de Finlandia con esos pujos que banda, que a veces lo censuran aquí. Yo lo pedí que lo bloquearan.
No, yo no lo voy a bloquear. Pero lo censuran. Pero hay cosas que no se dicen. Hay cosas que no son radiables. No, no, por favor. Ah, mira, por aquí.
¿Quién está?
José. Está alguien que escribió y dice hola. No voy a decir el nombre. Y está la gente del Club de Manzanillo y está Yaciel, el lejano Yaciel. Así que ya van dando reporte.
Y ese hola, que no vas a decir el nombre, que ponerle un apodo entonces.
No, no, todavía. Espera un momentico a ver si escribe algo más. No te desesperes. No,
yo me tengo que enterar
quién es. No te precipites.
Yo me tengo que enterar quién es.
El lejano Yaciel en Rusia. Buenos días.
Buenos días. Señores, qué rico. Llegó el viernes, por fin. Aquí en Estados Unidos ansiamos que llegue el viernes porque... se disfruta el fin de semana, se descansa, se deja de ver a los compañeros, se deja de ver bueno, son las 6:03 de la mañana. Nos vamos a un boletín de noticias en la voz de Bruno Tocas.
Efectivamente, y este es el principio del fin, digo, de la semana, ¿no? El fin de la semana. Pasamos a las informaciones. La improductividad del modelo de economía socialista impuesto en Cuba ha llevado a que el país viva la mayor inflación desde el tristemente célebre periodo especial. Luis Guardia tiene este informe.
Y eso se puede hacer con control popular y se puede hacer con participación popular. Lo que hay que organizarlo bien.
El designado sucesor habla de controlar los precios en un encuentro con los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional. El aumento de los precios en Cuba se ha disparado significativamente ante la escasez de productos y la improductividad del sistema socioeconómico impuesto desde hace más de 6 décadas. A modo de resumen del encuentro, el diario oficialista Granma, su titulaba que más de 500 entidades reportan pérdidas empresariales.
Y estamos estimando cerrar este año 2021 con un crecimiento de Producto Interno Bruto en el entorno del 2%.
Y 12 meses después, el crecimiento no fue el esperado. La isla comunista padece la mayor inflación desde el tristemente célebre periodo especial. La llamada tarea de ordenamiento impulsada por el oficialismo a inicios de 2021 no tuvo los beneficios esperados. La devaluación del peso nacional buscando incentivar la inversión solo logró disparar los precios de los productos que no estuvieron en consonancia con el aumento de los salarios. La economía cubana se ha convertido en dependiente del turismo, pero este sector, que ya había sufrido una contracción interanual de un 9.3% en 2019 y un bajón significativo en el primer trimestre de 2020, se paralizó tras la llegada de la pandemia y luego de su reactivación a fines de 2021, no ha podido despegar. Incluso expertos en el tema dudan que lleguen a la isla los 2.5 millones de visitantes previstos por el oficialismo para este 2022. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El senador Bob Menéndez, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, enfatizó la importancia de responsabilizar a los gobiernos que no han tomado acciones para enfrentar la trata de personas. Menéndez destacó que el informe anual del Departamento de Estado sobre la trata de personas es la piedra angular del compromiso y la credibilidad de los Estados Unidos en su lucha contra ese flagelo de la esclavitud moderna. El informe de este año, dijo Menéndez en un comunicado, refuerza la capacidad de los Estados Unidos de responsabilizar a los gobiernos, desde Caracas hasta Moscú, desde Teherán hasta La Habana, por no haber tomado medidas básicas para abordar la trata de personas y proteger a millones de víctimas. El senador Bob Menéndez expresó su satisfacción con las recomendaciones de este año, que además de señalar aún más los esfuerzos para prevenir y combatir la corrupción y la trata de personas, incluye un enfoque adicional sobre amenazas procedentes del cambio climático y el reprobable uso del trabajo forzado de China. El influyente senador demócrata Bob Menéndez también felicitó a la administración del presidente Joe Biden por destacar los programas de trabajos forzados del régimen de Cuba y el tráfico de su personal médico. El fallecido dirigente cubano del Movimiento Cristiano Liberación, Osvaldo Payá Sardiñas, de cuya muerte se cumplen 10 años este viernes, cuenta desde este jueves con una calle a su nombre en la ciudad de Miami para honrar su legado por una transición hacia la democracia en la isla. Roxana Romero cubrió este evento y recogió las declaraciones de su viuda Ofelia Acevedo y de su hija Rosa María Payá.
Osvaldo Payá, líder del Movimiento Cristiano de Liberación y premio Andrei Sájarov en 2002, murió en un accidente de tráfico junto a su compañero Harold Cepero en la provincia de Bayamo, incidente que su familia atribuye al régimen cubano. Para su viuda Ofelia Acevedo, el dolor sigue tan vigente como el día que falleció.
La familia sigue extrañando muchísimo a Osvaldo y la familia de Harold igualmente. Eso va a ser así siempre.
Payá falleció a los 60 años de edad. Era entre los opositores residentes en la isla uno de los más conocidos internacionalmente y de más larga trayectoria. Creó el llamado Proyecto Varela, que logró recoger decenas de miles de firmas a principios del 2000 en apoyo a la celebración de un referéndum solicitando un cambio constitucional y la introducción de libertad de asociación y expresión, elecciones libres, libertad de empresa y amnistía para los presos políticos.
Mi papá dedicó su vida a transformar Cuba. Mi papá dedicó su vida a que los cubanos diéramos ese paso, que en primer lugar es un paso de liberación personal, pero que también es un paso por amor al prójimo, y diéramos el paso de reclamar los derechos para nosotros, para nuestros hijos, para nuestro país.
Su hija, Rosa María Payá, ha continuado con el legado de su padre en la lucha por la libertad de Cuba.
Él dedicó su vida al cambio en Cuba, y aunque ese sistema aún no ha cambiado, el pueblo cubano sí cambió. Sí cambió, lo vimos el 11 de julio.
Osvaldo Payá Way está ubicada a lo largo de la 42 Avenida y la 11 Calle, Valle del Noroeste de Miami. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
En Venezuela, la desnutrición crónica causa estragos en el desarrollo de la población infantil. Desde Caracas, Adriana Núñez Rabascal envió este informe y recogió las declaraciones de la madre Ariana Lombardo y de la nutricionista de Cáritas de Venezuela, Susana Rafali.
A pesar de que esta niña luce a simple vista sana, su cuerpo esconde un problema.
No crece, pues. Siempre se queda chiquitica. Cumple años y la broma y está al mismo tamaño. Pero ahorita ya que me dijeron que esto es nutrición, me cayó un poquito más. De verdad, porque a veces como, yo digo, vamos, es falta de alimento, que falta en la casa.
Así como ella, un tercio de los niños en Venezuela miden entre 6 y 8 centímetros menos del promedio para la edad de 5 años, según la organización no gubernamental Cáritas.
Ese retardo del crecimiento puede suceder incluso en niños que no han tenido hambre, sino que han comido lo suficiente, pero la calidad nutricional que están comiendo no es adecuada, no tiene suficiente calcio, no tiene suficiente zinc.
Todas las tardes, su madre la lleva a ella y a su hermano a un comedor público para que puedan recibir un almuerzo balanceado, pues en casa es poco lo que les puede ofrecer.
A veces compartimos dos huevos, huevo para mitad para mi esposo y para mí, y para los niños también una mitad y una mitad. No le doy la comida suficiente. Pues.
Pero el rezago no es solo de estatura. La desnutrición crónica tiene otras consecuencias más graves en la población infantil.
Hay un montón de neuronas que no se desarrollaron, ahí hay un montón de habilidades motoras que no se desarrollaron detrás de cada uno de esos centímetros.
Venezuela es el segundo país del continente con la cifra más alta de retardo en el crecimiento infantil después de Guatemala, de acuerdo con las cifras de la ONG Cáritas. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 6 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:11 de la mañana. Gracias a todos por la sintonía. Gracias a Bruno Tocars. Y estaba leyendo, Exilda, brevemente, una nota del diario Las Américas, en el cual se reseña la ola de calor que está golpeando al país, a Estados Unidos y, por supuesto, otros países del Caribe tienen que estar sufriendo, obviamente, el mismo calor. Pero dice esta nota que se disparó la alerta en servicios de salud para más de 100 millones de personas y se va a intensificar el fin de semana con pronósticos de humedad y temperaturas sofocantes en varias regiones del país. Y de verdad que sí. De verdad que sí, es sofocante.
Bueno, ve sacando la sombrilla, ve sacando los chorcitos, ve sacando.
Hablando de chorcitos, Exilda, vi hoy en la mañana.
Ve sacando todo lo que te. Sacando la ropa esa que tienes de lino guardada por ahí. Esa no hay que plancharla mucho. Eso es lava, entiende, y ya ahí te la pones y vas a sentirte más fresquito. Por favor.
Cállate la boca, muchacho.
No comiences.
Yo tengo una pupia de lengua.
Porque a ti no se te puede decir nada y tú no puedes ver nada.
No, no es decir, es ver.
No, ni decir
qué
ni ver.
Espectáculo.
Te van a matar, tigre.
Este niño me parece a los niños que habían en la escuela, en el aula, que siempre había uno en el aula. Que se lo decía todo al profesor. A mí me parece que él es de este tipo de estudiantes.
Féfala del comité.
No. Yo no sé por qué él es así. Bueno, pasa de las temperaturas. Pasa de las temperaturas a algo más interesante o hablo yo. Una de dos.
Bueno, pero déjame decir un pedacito.
¡Ay, qué cómico!
Es que alguien vino el choro y. Y yo,
es que eso es normal, ¿eh? Esa persona siempre viene con sus bermudas los viernes. Lo que tú no has tenido el valor de venir tú en bermudas, ¿entiendes? No, porque, entonces, si tú no tienes valor para hacer lo que las otras personas hacen, no critiques.
No, porque no critiques. Yo vengo para acá en short por la mañana y me busco un problema con una situación de pelo largo.
¿Tú sabes
y
lo
no
que le pasa
aquí,
a él, señores? Que las piernas de él son feísimas. Entonces no quiere venir en bermuda.
Mira, está diciendo que las piernas tuyas son
No, felices. Es las tuyas, que por eso no vienes en short.
Enjuáguese la boca. Enjuágase la
boca. Primero tienes que bajar un poquito de libra para que puedas venir en chocito.
Ay,
y esas
muchacha,
cosas.
Tú sabes.
Y hacer un poco de pierna.
Por cierto, ahora que dice Exilda, bajar un poquito de libra. Según un estudio, y no es mío, hay mujeres que le gustan más los hombres rellenitos
en boticos,
que esos tipos
en carne.
Que quedan con el zipa, o sea, con el abdomen marcado, porque dice, ah, estos son unos picaflor, unos dandy.
Porque
unos
generalmente ese tipo de hombres mira otro. Mis bíceps, mira mis tríceps y pierden los detalles, pierden algunos detalles.
Exacto.
Porque solamente están pensando en cómo ponerse bonitos, en tener un cuerpo esbelto.
Y lo que quieren ser admirados y quieren, no admiran a la mujer.
Bueno, entonces no le prestan
por
atención
eso,
a lo que
está de moda soy yo. Que está de moda soy yo.
¿Tú crees que esta cosa esté de moda? Que este
porque
coso esté
mujer,
de moda.
Eso está escrito en mi libro.
Ay, no, Jacob, no es muy temprano
eso
para
está escrito
yo.
En mi libro.
Muy temprano para yo comenzar.
A que abro el teléfono y te empiezo a enseñar fotos.
No. Un saludo desde Texas. Qué maravilla.
¿Desde Texas?
Desde Texas.
Ah, pronuncia bien.
Y después de todo, eres sordo. Bueno, esa es la edad. Un saludo para Osmani que nos está saludando. Así que dice Osmani. Que gracias a Dios llegó el viernes. Feliz fin de semana para todos.
Ah, y ya está bautizado.
Ya.
Osmani, el de Texas.
El de Texas. Por favor. ¿Yo?
Osmani.
Cuando a ti te gusta buscarte problemas con los oyentes. Yo no. Yo digo lo que tú.
No, él sabe. Osmani Suárez.
No te voy a decir el apellido.
Sí, él llamó y escribió hace unos días. Osmani, tú sabes que tú te salvaste porque estás en Texas. Y entonces el apodo de Texas es nada más que para de cariño aquí a los oyentes, pero te salvaste porque estás en Texas.
Bueno, un saludo
para
Yaquisito, que ya apareció y dice Happy Friday porque hoy es viernes y el cuerpo y Miami lo saben.
Sí, señor.
Así que un saludo
sí,
para Yaquisito, que
un
está
abrazo,
ahí
Yaquisito.
Desde bien temprano escuchándonos siempre. Bueno, siempre antes de comenzar a hacer sus labores. Aquí está Yaquisito. Pero Yaquisito, tú me estás escribiendo por donde quiera, pero ¿qué es esto?
Bueno, apurado porque tiene que ir a mirar por el ojo de la aguja.
Bueno, saludos para todos los que estamos acá, todo el equipo de Tempranito y de Mañana. Así que nada, señores, les voy a dar las coordenadas, como dice el cubano de Finlandia, que nos ha aparecido por ahí. Escriban a tempranitomarti@gmail.com y estamos en Twitter como Tempranito Martí. Y como dicen por ahí, hagan como el cubano de Finlandia, síganos en Twitter.
Y la cosa aquella del San Claus, esa que tú decías.
No, ya eso se me olvidó.
Ya eso se te olvidó.
Sí, ya eso se me olvidó.
Yo como siempre metiendo la
pata. Tú siempre estás perdido con todo, todo con todo. Mira, vamos a hablar un poquito de dinero, vamos a hablar un poquito de peso, vamos a hablar un poquito de economía, ¿qué tú crees? De economía cubana, porque desde ayer esto está en...
Vas a empezar con malas noticias entonces.
Esto está en el candelero. Bueno, es que yo prefiero hablar de esto y no del short que te tienes que poner. Desde ayer lo que se dice de la economía cubana, que según este señor, según el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, dice que la economía cubana creció un 10,9%.
Ah, entonces todo va bien.
Pero lo más bonito, que hay un diputado que en medio de todo esto le dijo que la población cree otra cosa. Este diputado tuvo la valentía de decirle eso. Pero lo importante es que este informe, que es denso, extenso y lleno de numeritos y de justificaciones, que es lo más importante, está lleno de justificaciones. Dice Gil que es difícil identificar el mayor problema de la economía nacional, pero dijo que uno de los problemas es el que está asociado a la falta de divisas. Entonces, ahí usted saca sus propias conclusiones. Ya les dije, es un informe bastante complejo, lleno de numeritos, muy, muy lleno de numeritos, pero él dice que la economía cubana ha crecido en un 10,9%, con respecto al mismo periodo del año 2021. Esos son números que están en papeles, pero no son números que están en la vida real.
Bueno, a lo mejor necesitaba crecer un 85% y creció el 10%. Y es por eso que el diputado le dijo que la población no lo creo, que cree que es insuficiente. Claro, porque para como están las cosas un 10%, si es que es cierto, el 10%, 10,9%. Se parece, por cierto, a los precios aquí en Estados Unidos. Cuando te venden algo y te lo van a vender en 10 pesos, te ponen 9,99. No, no es en 10 pesos, es en 9.99. Es lo mismo, chicos, falta un kilo, por Dios. Ajá. Bueno, pues entonces la economía cubana creció en un 11%, porque 10,9 es 11.
No, déjale el 1% por ahí, no le pongas más, no le pongas más. Además de que lanzaron un paquete de medidas que están por ahí, y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla todo esto, 75 medidas. Un paquete de medidas que se suman a las anteriores que no han resuelto nada, pero ahora, bueno, van a sumar todo este paquete de medidas que poco a poco se verá cómo va sobre la marcha.
Esta gente son desastre. Sí, desastre, porque siempre están tomando medidas. Los sastres no son lo que toman.
Sí. Desastre. Pero les queda mal el saco.
Y ahora, qué lindo. El segmento de ayer de Viñolito del Sueño, por cierto, muy interesante. A petición popular lo vamos a repetir 37 veces. Hoy es la primera de esas 37 veces. Vamos a escuchar. Qué cosa más linda.
Todavía no hay una respuesta concluyente frente a la pregunta de si existe la empatía en los animales. Cientos de testimonios, así como varios experimentos, parecen probar que esta capacidad está presente al menos en los mamíferos. Recordemos que la empatía es la capacidad para percibir, inferir y compartir los sentimientos y emociones del otro. Esto supone, a la vez, el reconocimiento de ese otro como un ser similar a uno, o sea, con un mundo subjetivo tan válido como el nuestro. Como se ve, se trata de una capacidad compleja. Por lo mismo, tradicionalmente se ha creído que no hay empatía en los animales, sino conductas basadas en el instinto de supervivencia individual y colectiva. Sin embargo, en años recientes se ha puesto en duda esta premisa. Quizás los animales diferentes al hombre tienen una conducta más sofisticada de lo que se creía. El psicólogo Russell Church se preguntó si había empatía en los animales hace mucho tiempo, allá por el año 1959. Para responder esta interrogante, llevó a cabo un estudio con animales muy inteligentes, las ratas. Ideó un complejo experimento que a la postre aportaría datos muy interesantes. Colocó un grupo de ratas en un espacio controlado. En un punto del lugar había una palanca. Si una rata la oprimía, salía comida por allí. Sin embargo, al mismo tiempo, la rata que estaba en el otro extremo recibía una descarga eléctrica. De este modo, los animales quedaban ante un dilema. Al satisfacer su propio deseo, les hacían daño a otros miembros de su especie. Tras entender el experimento, las ratas dejaron de oprimir la palanca. En otras palabras, renunciaron al alimento con tal de no generar la descarga eléctrica. Lo hacían incluso con ejemplares que no conocían. Ahora bien, ¿qué significaba esto? Las conclusiones no fueron precisas. No pudo establecerse si abandonaban la conducta por el miedo a que ellas mismas fueran objeto de esa descarga o por evitarle sufrimiento a otras. Un estudio publicado en la revista Science en el año 2011, dirigido por Inabel Ben-Ami Bartal, profesora del Departamento de Psicología de la Universidad de Chicago, parece probar que la empatía en los animales sí existe. Esta investigación también se hizo con ratas. Primero se puso una rata en una jaula estrecha, frente a lo cual, como es obvio, esta reaccionó con incomodidad y angustia. Luego se le sacó de allí y se le obligó a presenciar cómo otra rata era puesta en la misma condición. En este caso, la reacción fue similar. Había inquietud y angustia por el ejemplar que estaba encerrado. Lo mismo se hizo una y otra vez. Pronto, las ratas aprendieron a abrir la compuerta del contenedor. No se guardaron ese conocimiento para sí mismas, sino que, de ahí en adelante, ayudaron a sus compañeras a salir de la jaula. Es evidente que experimentaban la situación de angustia de las demás como si fuera propia. Cada vez cobra más fuerza la hipótesis de que sí existe la empatía entre los animales. De hecho, da la sensación de que se trata de una de las conductas más universales, al menos entre los mamíferos. El tema es aún objeto de investigación, pero todo apunta a que sí existe entre muchos animales, al menos de manera primitiva, la capacidad de ponerse en el lugar del otro.
Estás escuchando la pieza Mist of the Moon del álbum Música de la Luna de 1947. Solicitada por el astronauta Neil Armstrong para incluirla en la música seleccionada por su tripulación en su importante viaje al espacio. La misión Apolo 11 fue la primera excursión de la historia en lograr que un ser humano llegara a la Luna. Con Armstrong y su compañero Buzz Aldrin realizando su alunizaje el día 20 de julio 1969. ¿Y cuál fue la primera canción que se escucharon en la Luna?
Fly me to the moon. Let me play among among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars.
La historia quedó inmortalizada cuando el astronauta Buzz Aldrin eligió la canción Fly Me to the Moon del vocalista Frank Sinatra como uno de los varios temas en la compilación que disfrutaron en el vuelo espacial. Y Aldrin tocó en su casete proporcionado por la NASA esta melodía del año 1964, cuando pisó la superficie de la Luna. Otro corte incluido en la colección en la astronave se convirtió en un gran éxito en ese momento, quedándose en el segundo lugar en la lista de sencillos Las 100 Calientes de Billboard el mismo día que la misión Apolo 11 alunizó. Spinning Wheel, de la banda Blood, Sweat and Tears.
What goes up must come down.
Otras agregadas a la selección musical del Apolo 11 fueron canciones de Glen Campbell, Barbra Streisand, Lou Rawls, Peggy Lee y Jon Stewart. Y un tema no incluido, pero lanzado al público 10 días antes del aterrizaje a la Luna, fue Space Oddity, del británico David Bowie.
This is ground control to Major Tom. You've really made the grade.
Este sí fue utilizada por la BBC en su cobertura por la televisión en el Reino Unido de este evento histórico, ya que satélites enviaron imágenes a todo el mundo en julio 1969 y unos 600 millones de personas lo vieron en vivo. Esto fue la cápsula de música para esta semana. Les habló Berta Arrabal.
Seis y 26 minutos de la mañana. A esta hora tenemos a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, quien atisba el horizonte en busca de un huracán. Pero el verbo atisbar significa observar algo con atención, pero con disimulo. Lázaro, ¿tú observas con disimulo el horizonte?
Sí, se observa con disimulo. Hay que observar como que no quiere las cosas, así. Bueno, pues ven acá. Esta mañana le abriste
Lázaro,
la puerta.
Buenos días.
Buenos días. Le abriste la puerta a Exilia cuando entraste en el estudio.
Muchacho.
No, hijo, gracias.
Gracias
a Dios. Yo llegué primero, sí. Él llegó después, como siempre.
No. Yo le pongo la cucharita de postre a la puerta ahí para trabarla.
Óyeme, Lázaro. Y llovió un poquito.
Sí, llovió un poquito. Llovió. Cayeron unos chubasquitos por ahí, sí. Sí, la idea es que va a aumentar un poco la probabilidad de lluvia a partir de hoy viernes. No tan como se esperaba, un 60%. Se ha reducido entre un 40 o un 50. Pero sí debe aumentar ligeramente. De hecho, ha aumentado ligeramente las probabilidades de lluvias. Exilda y, bueno, y Bruno lo tenemos esta mañana por ahí.
Sí.
El acerado junior, Bruno.
Sí.
Bueno, ya saludamos a Teudi y a Pablito. Y bueno, y lo de la playa de amigos de Radio Martí, bueno, Exilda se encarga de eso porque Exilda tiene buena mano para eso. Y bueno, pues
Lázaro,
nada,
Lázaro, una pregunta. Este polvo del Sahara, una pregunta seria, no vas a pensar ahora que te voy a
con el polvo del Sahara, de nuevo con la misma historia.
La semana que viene otra ola de polvo del Sahara.
Deja este señor que dé parte del tiempo.
¿Es el mismo de ayer?
No es el mismo de ayer, las cosas han cambiado.
Okay. Lázaro, el polvo del Sahara obviamente es impulsado hacia aquí por el viento y por la rotación de la Tierra. ¿Pero ese polvo del Sahara le da la vuelta otra vez y vuelve a caer en el Sahara? ¿O hasta dónde llega la nube esa?
No, se calcula que sí, porque las corrientes en el aire superior son periféricas. Eso no se detiene aquí y me quedo en esta esquina y empiezo en la otra. Las corrientes son periféricas, así que ese polvo del Sahara debe continuar su camino hacia el Pacífico.
Mira tú,
creo que se detenga por una parte por ahí.
Él está preocupado a ver si se queda en el patio de su casa, no. Pero explícale que no. Y no. Ya deja a Lázaro
ahora
dar el parte.
Me preocupa una cosa.
No, ahora cállate. Deja que
yo pensé que había corriente alterna y directa, pero hay
por
corriente
favor,
periférica también.
Deja que dé el parte del tiempo. A ver, Lázaro.
Métele.
No
bueno, pues entonces, con el permiso de
Se quiere tomar el tiempo para él, vamos.
Con el permiso de Alfredo y con el aliento de Exilda, es interesante señalar que la tormenta tropical Estel continuó debilitándose sobre las aguas del Pacífico y ahora arribando a los 128 grados de longitud oeste, a la altura de los 22 grados de latitud norte, no es más que un débil centro de bajas presiones sin posibilidades de desarrollo. En cuanto al centro de bajas presiones que se está desarrollando al suroeste de las costas de Guatemala, también se ha debilitado casi totalmente, de manera que el Pacífico se muestra esta mañana muy tranquilo, no hay por qué preocuparse. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en zonas del interior. Los vientos siguen dominando del este al nordeste, normalmente como son los alisios, 10 a 25 kilómetros por hora. La mínima esta madrugada estuvo entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas llegando a los 35, habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilio Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:31 de la mañana. Gracias a todos por la sintonía de Radio Martí. Gracias a los que nos escriben y a los que no nos pueden escribir por la razón que sea.
Bueno, por aquí tengo a Mandy Quincalla, que sigue dando reporte de sintonía. Y dice que la economía cubana creció como el rabo de la vaca, hacia abajo.
Mandy, te van a encauzar.
Mandy, gracias por esos comentarios. Ah, pero tenía por acá a Yaciel, ¿verdad? Que dije que, sí, que estaba en sintonía. Yaciel siempre envía una frase que no hay.
Una frase
ahora.
De...
Aquí está. Dice, lo importante no es lo que tenemos, sino a quién tenemos en nuestra vida. Feliz viernes y bendecido fin de semana.
Eso sí es verdad.
Uh-huh. Es tan importante tener a alguien en la vida, alguien que tú, con la que te sientas bien, ¿no? ¿Y tú? ¿Ya tienes ese alguien en tu vida?
¡Que sí tengo!
Ahora dice, ¡oh! Lo que yo más tengo son alguienes en mi vida.
Alienes,
sí, no alguienes, porque para enamorarse de él que será alien, ¿entiendes? No alguien, alguienes no, aliens.
Oye,
tienen que venir de otro planeta para poderse enamorar de esta cosa.
Cosa linda, tú has venido muy agresiva conmigo.
Yo
hoy
sí, porque vengo hoy así, hoy es viernes, mira los tacones, ten cuidado, el cuerpo lo sabe.
Dios mío, de piel de manatí. No, a mí me gusta el manatí. ¿Sabes carne de puerco? ¿Tú has
comido
manatí?
¿Pero qué piel de manatí es esto? Dios,
¿tú eres la que estás matando los manatíes aquí?
Oye,
en el sur de la Florida.
Él no sabe nada de las mujeres. Está perdido, señores. Está perdido. Este fin de semana yo creo que se va a quedar tranquilito en su casa. Mirando a los pececitos de la pecera.
Me voy a quedar mirando Netflix con una cuenta, bueno, de la cuenta
ten
de Netflix.
Cuidado que Netflix sí ya estaba poniendo stop en las cuentas esas.
Nah, pero a mí me va a coger Netflix. Nah, hombre, que me va a coger a mí Netflix. Hombre,
y después encima de eso tacaño, señores.
Pero,
imagínate. Imposible.
Eso está en el libro mío también.
Tacaño.
Netflix. 6:33 de la mañana, tiempo de noticias con el mimitico de hace media hora, Bruno Toca.
Exactamente a la orden con las noticias de las 6:30. Aumenta la preocupación en Cuba por el dengue y la falta de fumigación contra el mosquito transmisor. José Luis Ramos informa.
El periodista Reinaldo Escobar dijo que mientras los casos de dengue aumentan en el país, también es mayor la preocupación en la población por la falta de fumigación en ciudades y pueblos cubanos.
A pesar de toda la situación que hay de aumento del dengue, que se sabe que es transmitido por el mosquito, no se están realizando las fumigaciones que antes se hacían. Y en los policlínicos, donde hemos ido a averiguar, a como decimos, a meter el dedo, nos dicen que solo se va a fumigar allí, en las comunidades donde se han reportado varios casos. Es decir, como si la fumigación curara el dengue, ¿no? Y la fumigación es para evitarlo.
Lo que más se está haciendo son fumigaciones en las calles por camiones que esparcen nubes de humo blanco, destacó Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio. Según Escobar, muchas personas no tienen la posibilidad de recibir un diagnóstico inmediato y correcto si tienen o no dengue. Hay personas que llegan a los policlínicos y no tienen una respuesta clara. Solamente cuando el dengue se manifiesta en su peor manera es que está siendo atendido con esa patología, señaló.
Se aumentan los casos, se van a seguir aumentando lamentablemente, porque hay muchos mosquitos en la ciudad. Hay mucha falta de higiene, hay mucho basurero que no se recoge. Y cuando la lluvia vuelva con más fuerza a dejar los charquitos de agua en las esquinas y en las calles, veremos cómo se multiplica esta situación.
José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública de Cuba, calificó recientemente como compleja la situación y reconoció las limitaciones que afectan seriamente el cuadro básico de medicamentos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
De muy compleja y sin recursos para combatirla, califican los cubanos la crisis sanitaria existente en el país. Tomás Cardoso recogió varios testimonios en distintos puntos de Cuba.
Se agudiza la crisis epidemiológica en Cuba en medio de las precarias condiciones higiénico-sanitarias y la falta de recursos disponibles para cumplir los protocolos, alertan residentes en varias provincias de la isla. En Camagüey, el gobierno informó que sumado al dengue y al COVID, hay ahora presencia de casos de leptospirosis y Salud Pública en el territorio le está pidiendo a la población desratizar las viviendas, informó la Agencia Cubana de Noticias. Desde allí nos cuenta Olainis Tejeda Beltrán.
Se sabe de casos de leptospira en Camagüey. Las personas están dando gritos desde hace rato para poder tener el veneno para los ratones. Nada, simplemente está en falta. Por los médicos de familia han estado vacunando contra la leptospira, pero no alcanzó ni al 30%.
Sumado a los casos de COVID, en La Habana se han disparado los casos de dengue, informó el comunicador Vladimir Turró.
Los hospitales están abarrotados de personas con dengue. Ya, de hecho, los ingresos los están enviando hacia la casa porque no tienen capacidad.
Entre las medidas anunciadas por Salud Pública ante el aumento de los casos positivos de COVID-19 está el uso de los desinfectantes, que no están disponibles para la población, advirtió el periodista independiente Enrique Díaz.
Por la escasez de jabón y la falta de higiene que hay, bueno, entre la población ha habido brotes incluso hasta de sarna. Entonces va a ser imposible esto, extremar las medidas de higiene.
En Nueva Gerona hay un cuadro epidemiológico agudo. Incluso hay muchos niños internados en el hospital Héroes de Baire, comenta Marta Pérez.
Con fiebre, vómitos, dolor de cabeza. En este hospital la higiene es pésima. Ahí no hay medicamento para atender a los pacientes que se encuentran en ese hospital.
Pinar del Río también tiene dificultades en el tema higiénico en medio de la compleja situación epidemiológica, cuenta José Rolando Cázares.
La situación que hay con el agua en la ciudad de Pinar del Río es caótica, sumado también al desabastecimiento de detergente, de jabón.
Daniel Alfaro Frías reside en San Antonio de los Baños, Artemisa, y nos dijo.
Aquí cuando no hay corriente, entonces no tiene agua. El desinfectante no existe, no hay ni reactivo para hacer los análisis. Cada día son las condiciones menos para cuidarse las personas.
Y desde Warren, Mayarí, en la provincia de Holguín, Teresa Miranda Céspedes describe la situación existente.
El dengue está acabando, la gente no tiene medicina, no tiene nada con qué combatir eso. Y para completar con los apagones, aquí se perdió el jabón de baño. ¿Dónde está el hipoclorito? ¿Dónde está el alcohol? Y la gente se va a enfermar más porque con la defensa tan baja que tiene. ¿Tú te imaginas el hambre que la gente tiene? Esa es la peor enfermedad que tiene el cubano hoy en día.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Agentes de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos respondieron este miércoles a la llegada de varios cubanos migrantes al Parque Estatal Fort Zachary Taylor en Cayo Hueso, Florida. De acuerdo con la publicación realizada por el jefe del sector de Miami, Walter Slosar, en su cuenta Twitter, 8 cubanos migrantes fueron puestos bajo la custodia de sus agentes luego de que Estos tocaran tierra en una rústica embarcación. La tripulación del escampavías Charles Sexton de la Guardia Costera repatrió a 47 cubanos este jueves, luego de varias interceptaciones frente a los cayos de la Florida. El teniente Paul Beniowowski dijo que las tripulaciones de la Guardia Costera trabajan incansablemente para garantizar la seguridad de la vida en el mar y agregó que estos intentos de migración son inherentemente peligrosos y estos hombres, mujeres y niños corren un gran riesgo al intentar navegar mares impredecibles en embarcaciones que no son seguras, que son sobrecargadas y rústicas. Desde el 1 de octubre del año 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera interceptaron a 3,516 cubanos. Osvaldo Payá y Harold Cepero serán recordados tanto dentro como fuera de Cuba. José Luis Ramos con esta noticia.
Los opositores Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero Escalante son recordados hoy dentro y fuera de Cuba cuando se conmemoran 10 años de su muerte, dijo a Radio Televisión Martí en Miami la viuda de Payá, Ofelia Acevedo.
Bueno, José Luis, siempre esta fecha es muy conmovedora y triste para la familia. Y los que seguimos extrañando muchísimo.
El fundador del Movimiento Cristiano Liberación y el activista de ese grupo opositor, Harold Cepero, murieron en un accidente de tránsito cerca de la ciudad de Bayamo, en la provincia de Gragma, el 22 de julio de 2012. Según la Organización Defensora de los Derechos Humanos, Human Rights Foundation, todas las evidencias disponibles apuntan a un incidente provocado y no a un accidente. La hija de Payá Sardiñas, Rosa María Payá, declaró a Radio Televisión Martí que así también lo indica el informe del Centro Robert Kennedy, que representa a la familia en la demanda presentada contra el Estado cubano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En este momento estamos esperando que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acabe de pronunciarse sobre el caso, tienen toda la información y el único paso que falta es que publiquen el informe y esperamos que este informe sea una condena al régimen cubano por el crimen.
Durante su entrevista con Radio Televisión Martí, Ofelia Acevedo comentó la situación política y social en Cuba y el descontento de la población con el gobierno.
Osvaldo estaría o preso por la represión tan grande o estaría, como siempre se mantuvo, ¿no?, animando el pueblo de Cuba, confiando en el pueblo de Cuba, que manteniendo la esperanza, que fue el objetivo, fue el hilo conductor de todo su trabajo, mantener la esperanza de los cubanos en que el cambio es posible y que está en las manos de nosotros lograrlo.
Hoy se celebrarán misas en acción de gracias por la vida de Osvaldo y Harold. También se les recuerden homenajes en Cuba, España, Estados Unidos, entre otros países. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 6:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muchas gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de mañana.
Y desde el poblado de Carlos Rojas, en la provincia de Matanzas, el opositor Armando Abascal del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, asegura que el 11J se volverá a repetir en cualquier momento en Cuba.
El 11 de julio se va a repetir el 14, 15, 20, cualquier día. Después del 11 de julio ellos no han tenido un sueño tranquilo ni lo van a tener, porque Cuba le hizo a Díaz-Canel un plebiscito sin onda. Fue todo el mundo a la calle, personas menores de 30 años, y eso, en definitiva, se va a repetir nuevamente, porque las condiciones que provocaron el 11 de julio hoy son más grandes, hoy son más poderosas. La gente no tiene miedo, la gente habla. Hay un brote aquí mismo en el barrio, nosotros vivimos de dengue, que eso es increíble. La gente va al médico y el médico le dice que regrese y que busque qué tomar, porque no hay nada, no hay una aspirina en la farmacia. Entonces, ¿de qué estamos hablando, hermano? ¿De qué estamos hablando? El 11 está ahí, está latente, y en cualquier momento a ellos se le va de la mano. Yo no me explico a veces. Yo vi el problema de los que mataron en Santa Clara, y ahí mismo estaba el problema. Lo que pasa es que cuando eso pasa en La Habana, a la presa se le va y ya Cuba es libre. Porque es que ellos no pueden con un pueblo. Ellos no tienen prisión para cerrar a todo el pueblo de Cuba. Ellos no tienen ejército para dominar a todo el pueblo de Cuba. Convencido de eso estoy yo, que ando a las calles todos los días, visito a la gente, visito el enfermo, y ellos no tienen a nadie. Y ya te digo, el 11 de julio sorprendió a todo el mundo. El pueblo de Cuba dio una lección para ellos. Después del 11, ellos no van a tener ni tienen un sueño tranquilo, no puede vivir.
Bueno, acaban de escuchar la opinión desde el poblado de Carlos Rojas en la provincia de Matanzas del opositor Armando Abascal del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, y él está asegurando que el 11J se volverá a repetir en cualquier momento en Cuba. Lo que sí es cierto es que Estados Unidos condena continuamente la represión de la libertad de expresión por el gobierno cubano. En la página de Radio Televisión Martí hay un artículo bien abarcador que habla de todo esto, de la condena internacional que ha tenido que se le ha hecho al régimen de Cuba después del 11J. También pueden referirse a este artículo donde dice que fueron cientos los cubanos que participaron en las protestas de los Palacios y Centro Habana. Esto fue hace unos días. Y bueno, hay imágenes, videos sobre esta protesta donde muchas personas salieron pues exigiendo que volvieran a poner la corriente, gritaron abajo la dictadura, gritaron también tenemos hambre. Así que esta fue la opinión de Armando Abascal del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel.
Es una pena, Exilda, que al cabo de un año de las manifestaciones del 11J, poco ha cambiado en Cuba o nada ha cambiado en Cuba para mejor. Vemos cualquier tipo de necesidad multiplicada en la familia cubana y es una pena. Eso impulsa a la desesperación, al éxodo, al suicidio, a la desidia. ¿Cómo tú pretendes que un joven cubano quiera estudiar y tener una carrera, forjarse un futuro en la isla soñando con un título universitario, si sabe de antemano que sus padres y sus abuelos y sus vecinos no han conseguido mucho con ese camino, y sí han conseguido bastante yéndose del país de la forma que sea? Es penoso cómo la juventud cubana es la que fundamentalmente tiene ese itinerario por de país en país, integrando una caravana para llegar a los Estados Unidos o sencillamente estableciéndose en cualquier otro país. O sea, nosotros conversamos aquí hace unos meses atrás. Hay juventud que ahora no tiene las aspiraciones que tuvimos nosotros cuando éramos jóvenes, que estábamos en el preuniversitario y decíamos, ¿qué vamos a estudiar? ¿Qué carrera? Y nos daban un escalafón y la puntuación y las listas. Y uno quiere ser médico y otro quiere ser entrenador de deportes y otro quiere estudiar ingeniería eléctrica. Bueno, asumimos, después de muchos años de estar aquí, de que ese fervor que teníamos nosotros en la juventud ha desaparecido en esta nueva generación que ve en ese espejo nuestro, porque nuestros hijos nos ven en ese espejo nuestro, decir, ¿para qué nos sirve ir a la universidad y tener colgado luego un título de doctor si un instructor o un carcelero, llámese como se llame, después de 5 meses y medio de un entrenamiento va a ganar 7,000 pesos al mes y más el médico va a ganar 5? Entonces,
nada.
¿A dónde están empujando a la juventud?
Esa es la realidad. Y también hay que ver cómo el régimen utiliza las redes sociales para intentar desvirtuar todo lo que está pasando en el país. Tienen un ejército en redes sociales, fundamentalmente en Twitter y en Facebook, que cuando alguien rápidamente salen las redes sociales denunciando algo, pues ellos intentan contrarrestarlo. Son tiempos diferentes, son tiempos más modernos, son tiempos donde cada cual y cada quien tiene un teléfono, cualquiera puede tener un teléfono, cualquiera puede hacer una denuncia social, y aunque intenten cortarlo a la internet y aunque intenten coartar la libertad de expresión, siempre va a salir la verdad a flote. Y eso fue lo que pasó el 11J. Todas estas personas que comenzaron a transmitir este levantamiento popular, que ya se les convirtió, ya fue muy tarde para intentar entonces ellos quitar la internet. Ya habían salido los primeros videos, la gente seguía comunicándose, la gente seguía sacando a la luz todo lo que estaba pasando ese día, sacaron incluso la represión de esos días. Entonces, cuando tú ves que un gobernante de un país tiene que escribir un tuit como el que escribió ayer Miguel Díaz-Canel Bermúdez, un domingo para la esperanza del mundo, porque era el Día del Niño, un domingo para la esperanza del mundo, que no falten las ideas y el apoyo a los niños y niñas en las playas, los parques, los barrios o la propia casa. Nada más, no hay nada más importante que su felicidad. Celebremos el Día de los Niños. Y ahí mismo los internautas comienzan a decirle, ¿pero qué van a celebrar los niños? Si los niños están de vacaciones, usted no los puede puede llevar ni a un parque infantil, ni le puede comprar. Vaya, no es que tú tengas que comprarle algo cuando están de vacaciones, es que tú no puedes satisfacer las necesidades de estos niños diariamente. Entonces, cuando tú ves esto, tú dices, va muy mal, están muy mal, porque tú no quieres ver la realidad que tiene tu país. No todo el mundo tiene dinero, no todo el mundo tiene acceso a las tiendas MLC, no todo el mundo puede llevar un niño a un parque, no todo el mundo tiene dinero para gastar un día para festejar cuando se han subido tanto los precios, ni ir a Copelia, ni nada. Y es así, cuando un dirigente tiene que ponerse a tuitear y a decir que sí, ay, vamos por más y vamos muy bien y vamos muy, muy adelante y somos los mejores y no sé qué y no sé cuánto, tú dices, bueno, ¿y qué quiere tapar realmente? Cuando tú sabes que ahí adentro la cosa no está así, como tú la estás pintando con esa foto tan maravillosa que ha puesto, es una felicidad total en la foto esta que ha puesto en ese Twitter. Entonces las cosas no van bien. Las personas están decepcionadas.
Además, mira, Exilda.
Muy decepcionada.
Mira, un ejemplo práctico. Este fin de semana fui a una placita que queda cerca relativamente de donde vivimos Exilda y yo. Y fui con un primo, y ese primo a su vez había querido llevar a un amigo que recientemente vino de Cuba. Ese muchacho, el pobre, cuando llega a la placita y ve que hay frutas, hay lo mismo, quesos, que dulces, que pescados, que batidos, que pizzas, que cosas de comida, sin cola, sin matazones. Tú llegas y te sirves en una bolsa lo que tú quieras y vas y después pagas. Sin esa zozobra del que se va a acabar.
Se va a acabar, no, ese, se va a acabar.
Yo miraba el rostro del muchacho.
Debe haber estado súper asustado.
Lo veía asustado. Asombrado.
Y asustado de lo que
lo veía
viendo.
Asombrado porque como es una persona joven y nunca había visto eso, yo me vi reflejado en él.
Claro.
Cuando yo vi por primera vez en mi vida la abundancia.
De un supermercado.
Pero la abundancia de un mercado lleno de productos y lleno de colores y lleno de diseños hechos para llamarte la atención, para que tú como consumidor te decidas por ese. Y yo vi en el rostro de este muchacho el asombro de la abundancia y yo dije, ¿pero por qué en Cuba no pueden tener esas cosas?
Es que
¿quién le
ese,
ha dicho?
Ese sitio donde tú fuiste, claro, todo lo que tiene es lo que debería tener una Cuba próspera ahora mismo.
Pero además,
sin
frutas,
necesidad de nada.
Frutas naturales.
Todo natural.
Que se dan dentro de Cuba.
Es un
Cuba,
lugar precioso que usted
que
puede hallar de todo.
Que se dan dentro de Cuba. No son productos traídos de Arabia Saudita. No se le puede decir a la gente no porque el clima, el transporte, el barco que se queda sin gasolina,
no
existe, no existe. En un país próspero, nosotros los consumidores tenemos derecho a tener este tipo de abundancia para que después usted, con el dinero que tenga en el bolsillo, compre hasta donde le alcance. No se lo puede llevar todo. Porque primero no lo necesita
claro
todo.
Claro que no, tú no
Segundo,
necesitas tener un almacén en tu casa.
Exacto,
¿tú ese no tienes es que el tener punto. Eso? No.
Ese es el punto de este sistema.
No.
Usted no necesita tener 50 pares de zapatos. Porque
bueno,
usted,
hay discrepo de ti. Hay a quien le gusta mucho tener zapatos y entonces lo compra.
Claro, pero si hay personas que tienen el espacio, nosotros entendemos que no es necesario tener esa cantidad porque, primero, no le alcanza el espacio. Segundo, para eso que lo guarde la tienda. La tienda es el almacén. Cuando usted quiere comprarse 14 frutabombas porque va a ser hacer dulce de frutabombas, usted
comprar,
no necesita las 14 en su casa.
No.
Que las guarde el mercado. O sea, si se le echa a perder al mercado, eso es asunto de ellos. La pérdida es de ellos, no
sí,
la
sí,
asume.
Sí, pero el mercado tampoco te dice, no puedes comprar las 15,
claro,
las 15 frutabombas. Usted va y la compra porque usted quiere, si quiere. Y si las quiere comprar para la familia, hoy le voy a llevar dos a mi mamá, le voy a llevar a mi prima. No sé, que usted hace lo que usted quiera con su dinero. Usted lo gasta en lo que usted quiera. Aquí nadie le va a poner una censura ni le va a decir usted no tiene derecho a eso. Usted tiene que esperar que venga por la libreta. No, eso no viene por la libreta. No viene por la libreta. Tú lo sudaste, tú lo gastas como tú quieras.
Y otra
y eso
cosa,
es lo importante.
Y otra cosa, aquí a ninguna auto, y mucho menos a la policía. La policía no está para eso. La policía no está para parar a un ciudadano y decir, canentia. ¿Qué es lo que lleva en la java?
Por favor.
Ábrame el maletero. Eso no existe en los Estados Unidos. A usted no lo paran saliendo de un mercado ni metiendo una java dentro de su casa para ver qué es lo que lleva, de dónde lo sacó. A nadie, a ninguna autoridad de ningún estado y en ninguna época en que haya estado un partido u otro en el poder. Señores, aquí las autoridades y los políticos no están para perseguir al viejito con la javita. Eso es de los países totalitarios y miserables. Aquí ese tipo de actitudes no se tienen. Y a ninguna autoridad, a ningún alcalde, ni a ningún político le molesta que usted compre una casa detrás de la otra y tenga 10 o 20 casas y se dedica a vivir de las rentas. Eso a nadie le importa. Se respeta el éxito del ajeno. Se respeta.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir los hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
6:55 de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Tempranito y de Mañana. Bueno, señores, ayer jueves ya se reanudó de forma oficial la temporada regular de las Grandes Ligas de béisbol. Anoche, con un total de 6 partidos, donde vimos lanzar como abridor por el equipo Gigantes de San Francisco al zurdo cubano-americano Carlos Rodón ante los Dodgers de Los Ángeles. Hoy viernes, ya 22 de julio, tendremos un total de 14 partidos, varios latinos en el montículo. Sin embargo, no veremos en acción a ningún cubano-americano o cubano en la jornada de hoy viernes. Y entre los serpentineros latinos sobresalen Antonio Senzatela en el montículo por el equipo del Colorado ante los Cerveceros de Milwaukee. Y bueno, también estará Marco González abriendo hoy viernes a las 10 de la noche hora de Cuba por los Marineros en Seattle ante el equipo de los Astros de Houston, como siempre ahí con la presencia de 3 cubanos. Precisamente tras la jornada de ayer en la MLB, se mantiene en primer lugar en la Liga Americana los equipos Yankees de Nueva York, los Mellizos de Minnesota, muy cerca está Cleveland y los Medias Blancas, y el Houston, que está viento en popa y a toda vela de líder por la división del oeste. En cuanto a la Liga Nacional, los Mets de Nueva York se mantienen en primer lugar, pero muy cerca está el actual campeón de la Serie Mundial, los Bravos de Atlanta. Milwaukee también una ventaja muy cerrada frente a los Cardenales de San Luis por la división central, y los Dodgers de Los Ángeles, líder en el oeste, con una ventaja bastante amplia ante los Padres de San Diego y los Gigantes de San Francisco. Varios peloteros cubanos en el aspecto ofensivo se mantienen entre los primeros en las Grandes Ligas. Estamos hablando de la Liga Nacional y también del nuevo circuito, o sea, la Liga Americana. Pero en general, en la MLB, bueno, ahí Jordan Álvarez batea para un promedio ofensivo de 306, aparece entre los primeros, al igual que Lourdes Gurriel Jr. del Toronto. En cuanto a jonrones, Jordan Álvarez tiene 26 este año, está entre los primeros en las Grandes Ligas. Arenado tiene un total de 18. Y en carreras impulsadas, Jordan figura entre los primeros, ya acumula el tunero 60-59. Nolan Arenado y Luis Robert Moirán, que ya ha impulsado 54 en la actual temporada. En boxeo, el guantanamero habanero Ramsés Barthélemy continúa entrenando muy fuerte en la Florida con miras a su próxima pelea. Bartlemy, dos veces campeón mundial profesional, tiene récord de 29 victorias con una derrota y un empate, y su próximo rival será este 30 de julio en Brooklyn, Nueva York, ante el invicto estadounidense Gary Russell, quien acumula récord de 15 triunfos, no ha perdido, y todos sus pleitos a nivel profesional los ganó hasta el momento por la vía rápida. Combate pactado a un total de 12 rounds en las 140 libras. Otro cubano que verá acción próximamente será Ernest Badi Begué, quien se encuentra combatiendo en República Dominicana. Tiene 6 victorias sin derrota, con 4 triunfos por la vía rápida en el peso semicompleto hasta 175 libras. Este 22 de julio se estará enfrentando contra Ronald González, combate pactado a 10 rounds en el Coliseo Carlos Teo Cruz en República Dominicana, en la ciudad de Santo Domingo. Así que hoy viernes regresa al ring este gran peleador Begué, un gran prospecto para la división semipesada. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy viernes 22 de julio en Tempranito y de Mañana. Tengan todos muy buenos días.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 a.m. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de Mañana. Exilda, ¿qué tú pensabas de la vida? Que un día como hoy, 22 de julio, no habían pasado cosas interesantes en el mundo en otras ocasiones. Bueno, pues te diré que un día como hoy en Las Vegas, aquí en Estados Unidos, pero en 1963, para ti, que te gusta el boxeo, el boxeador de peso completo Sonny Liston revalida su título de campeón del mundo de los pesos pesados tras vencer por nocaut en el primer asalto a Floyd Patterson. ¿No viste esa pelea? La tengo grabada, ¿la quieres ver?
No, no, gracias.
Bueno, después Ali le ganó a Sonny Liston.
No. A mí me interesa más el boxeo de estos tiempos que el boxeo anterior.
Sí.
De épocas pasadas, sí.
¿Y eso por qué?
No sé. Sigue.
Tengo algunos boxeadores ahí que son socios míos.
Yo sé.
En 1962, escuchen esto, lo que antes era un récord mundial, ahora es una marca pasajera para seguir adelante. 1962, el soviético Valery Brummel, Brummel.
Qué bien.
No, porque como tú... Nada que ver con Victoria's Secret. Brummel estableció un nuevo récord de altura con 2,26 metros. Señores, si usted está participando en una competencia internacional de nivel y usted salta 2,26 metros, hoy en día tiene que seguir saltando, porque con 2,26 lo único que hace es estar en la competencia. Es una marca de tránsito hacia marcas superiores que... deben de estar por encima de los 2.30. Pero en 1962, 2.26 metros era considerado bastante. Fíjense cómo cambian los tiempos. Son las 7:03 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Tocas.
Efectivamente, más informaciones en Radio Martí en Tempranito y de Mañana. La economía de Cuba ha comenzado una recuperación gradual tras los efectos de la pandemia y debería aumentar en un 4% este año, declaró su ministro de Economía, Alejandro Gil, aunque la mayoría de los cubanos ha visto pocas señales de alivio por la escasez de alimentos y los cortes de la electricidad. En una sesión ante los diputados de la Asamblea Nacional, Gil dijo el jueves en un informe que la economía aumentó en un 10,9% durante el primer trimestre en comparación con el mismo periodo del año 2021, cuando estuvo prácticamente paralizada debido a la pandemia del coronavirus. Pero todavía está en un 7,3% por debajo de donde estuvo en el año 2019. El ministro Hill dijo que la meta es recuperar los niveles con respecto al año 2019. Si comparamos, aún estamos alrededor del 7% por debajo de lo que avanzamos en el año 2019, añadió Hill, dijo que la inflación fue del 77% el año pasado y el 28% hasta junio de este año. El turismo, un sector clave del país, registró alrededor de 700.000 visitantes hasta el mes de junio, muy por debajo de lo que se necesita para alcanzar la meta de los 2,5 millones para el año 2022. Por otra parte, la improductividad del modelo de economía socialista impuesto en Cuba ha llevado a que el país viva la mayor inflación desde el tristemente célebre periodo especial. Luis Guardia con este informe.
Y eso se puede hacer con control popular y se puede hacer con participación popular. Lo que hay que organizarlo bien.
El designado sucesor habla de controlar los precios en un encuentro con los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional. El aumento de los precios en Cuba se ha disparado significativamente ante la escasez de productos y la improductividad del sistema socioeconómico impuesto desde hace más de 6 décadas. A modo de resumen del encuentro, el diario oficialista Granma subtitulaba que más de 500 entidades reportan pérdidas empresariales.
Y estamos estimando cerrar este año 2021 con un crecimiento de Producto Interno Bruto en el entorno del 2%.
Y 12 meses después, el crecimiento no fue el esperado. La isla comunista padece la mayor inflación desde el tristemente célebre periodo especial. La llamada tarea de ordenamiento impulsada por el oficialismo a inicios de 2021 no tuvo los beneficios esperados. La devaluación del peso nacional buscando incentivar la inversión solo logró disparar los precios de los productos que no estuvieron en consonancia con el aumento de los salarios. La economía cubana se ha convertido en dependiente del turismo, pero este sector, que ya había sufrido una contracción interanual de un 9.3% en 2019 y un bajón significativo en el primer trimestre de 2020, se paralizó tras la llegada de la pandemia. Y luego de su reactivación a fines de 2021, no ha podido despegar. Incluso expertos en el tema dudan que lleguen a la isla los 2.5 millones de visitantes previstos por el oficialismo para este 2022. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Tras saberse este jueves que el activista Luis Manuel Otero Alcántara pudo recibir la visita de sus familiares, la activista Claudia Genluí indicó a través de su cuenta de Facebook que las autoridades carcelarias mantienen castigado al dirigente del movimiento San Isidro. La también curadora de arte confirmó que el preso político está siendo maltratado por los custodios del penal de Guanajay, quienes no le permiten ejercer su derecho a las llamadas telefónicas. En su publicación, Genluí publicó que Alcántara le pidió que explicara que él no está en un campismo, está sufriendo, está bajo tortura y su vida se encuentra en peligro, y agregó que él se encuentra en un peligro constante, no solo de que puedan tratar de complicar su condena y dejarlo preso por más años, sino también su vida, su salud y su integridad física. Finalmente, en su mensaje, Genluí destacó que si a Alcántara le sucediera algo, el único responsable sería el régimen de La Habana y, por supuesto, todas las organizaciones internacionales que deberían velar por los derechos humanos y ante la dictadura cubana miran a otro lado y quedan con los brazos cruzados. El fallecido dirigente cubano del Movimiento Cristiano Liberación, Oswaldo Payá Sardiñas, de cuya muerte se cumplen 10 años hoy viernes, cuenta desde este jueves con una calle a su nombre en la ciudad de Miami para honrar su legado por una transición hacia la democracia en la isla. Roxana Romero cubrió el evento y recogió las declaraciones de su viuda, Ofelia Acevedo, y de su hija, Rosa María Payá.
Osvaldo Payá, líder del Movimiento Cristiano de Liberación y premio André Sájarov en 2002, murió en un accidente de tráfico junto a su compañero Harold Cepero en la provincia de Bayamo, incidente que su familia atribuye al régimen cubano. Para su viuda Ofelia Acevedo, el dolor sigue tan vigente como el día que falleció.
La familia sigue extrañando muchísimo a Osvaldo y la familia de Harold igualmente. Eso va a ser así siempre.
Payá falleció a los 60 años de edad. Era entre los opositores residentes en la isla uno de los más conocidos internacionalmente y de más larga trayectoria. Creó el llamado Proyecto Varela, que logró recoger decenas de miles de firmas a principios del 2000 en apoyo a la celebración de un referéndum solicitando un cambio constitucional y la introducción de libertad de asociación y expresión, elecciones libres, libertad de empresa y amnistía para los presos políticos.
Mi papá dedicó su vida a transformar Cuba. Mi papá dedicó su vida a que los cubanos diéramos ese paso, que en primer lugar es un paso de liberación personal, pero que también es un paso por amor al prójimo, y diéramos el paso de reclamar los derechos para nosotros, para nuestros hijos, para nuestro país.
Su hija, Rosa María Payá, ha continuado con el legado de su padre en la lucha por la libertad de Cuba.
Él dedicó su vida al cambio en Cuba, y aunque ese sistema aún no ha cambiado, el pueblo cubano sí cambió. Sí cambió, lo vimos el 11 de julio.
Osvaldo Payá Way está ubicada a lo largo de la 42 Avenida y la 11 Calle del noroeste de Miami. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 7 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y René Gómez Manzano, uno de los creadores y firmantes del documento La Patria es de Todos, nos comenta desde La Habana sobre la debacle de la economía socialista cubana y las malas decisiones del gobernante Miguel Díaz-Canel.
Cuba debe pasar, o tiene que pasar, lo mismo que pasó en todos los países que felizmente se han librado de la lepra del comunismo en el mundo. Es decir, estamos hablando de toda Europa del Este, de Polonia, antigua Checoslovaquia, que ahora son dos países, Chequia y Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Yugoslavia, que ahora son una pila de países, ¿no? Es decir, Eslovenia, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Serbia, Kosovo, Macedonia y Montenegro. Entonces, Albania, Mongolia y toda la Unión Soviética con las 15 repúblicas que se independizaron. Todo ello, el sistema empezó a colapsar, porque en este tipo de sistema que tiene vocación totalitaria, pues sencillamente la rajadura empieza por arriba. Yo siempre he dicho eso, y en estos países ha sucedido lo mismo, la rajadura empieza por arriba. A mí lo que me asombra un poco, y de verdad que he tratado de explicarme por qué, es con qué motivo aquí en Cuba no ha empezado ya, es decir, el mismo Comité Central decir, no señor, este señor Díaz-Canel es un inoperante, la gente en un lenguaje coloquial le atribuye que no tiene casa, claro, con lo cual que implica otra cosa, pero bien. Entonces, la gente no lo quiere, lo rechaza, su gestión ha sido, implementó la tarea de ordenamiento, que ha desquiciado más de lo que estaba la economía nacional. Es decir, ha sido un deporte, por donde quiera que lo mire. Los atletas se van ahora mismo, uno es agualiguista, pues abandonó la delegación cubana, los peloteros se van, los boxeadores. Es un desastre lo que hay en este país.
Bueno, acaban de escuchar a René Gómez Manzano, uno de los creadores y firmantes del documento La Patria es de Todos, y le está comentando acerca de la economía cubana y las malas decisiones del gobernante Miguel Díaz-Canel. Bueno, él estaba comentando acerca de la famosa tarea ordenamiento, que ellos en algún momento dijeron que tenían que reordenar. Y cuando tú lees un informe que salió en mayo de este año, del 2022, hablando precisamente acerca de las pérdidas que habían tenido las empresas cubanas, Y cuando el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, dijo en esa reunión que al cierre del mes de febrero del año 2022, unas 480 empresas estaban reportando pérdidas muy altas, valoradas en un total de más de 3 mil millones de pesos, tú te preguntas por qué entonces impulsaron esta tarea ordenamiento que no dio los resultados que ellos estaban pensando. Pensaban darle el valor que según ellos tenía que tener el peso cubano en una sociedad donde el peso no alcanza, donde la moneda nacional no alcanza y donde promueven tiendas en MLC con las divisas que no le pagan al pueblo. En la concreta, las condiciones siguen siendo iguales, las colas cuando usted las ve son gigantescas, las personas tienen una odisea, porque al final todo esto de la economía socialista y la debacle y todo lo que hacen mal, al final viene a perjudicar a los más pobres y necesitados, a ese cubano de a pie que no tiene cómo llegar a donde están ellos, no tienen ese plato de comida, y siempre lo digo, y no solamente porque la comida sea lo primordial, pero si usted no come, usted no puede vivir, y entonces eso que se convierte en una odisea, que los cubanos se tengan que pasar horas y horas de cola para poder llevar un plato de comida medianamente decente a sus hogares, es un horror.
Yo discrepo un poco de Manzano cuando él dice de la culpa es de Díaz-Canel, es más allá.
Es más allá. Es,
mira, cualquiera que pongan en su lugar va a ser el mismo desastre, porque el sistema en su esqueleto, en su armazón, es un sistema diseñado para hacer fracasar cualquier gestión de el hombre libre. Maniatar a un individuo a que se levante en la mañana pensando qué es lo que va a comer, pensando en cómo satisfacer sus necesidades más urgentes, es evitar que ese individuo piense, que ese individuo crea y cree en algo diferente, es ponerlo a estar en función de la cosa más primitiva, que es alimentarse, vestirse. Entonces le estás quitando el tiempo libre, le estás quitando el tiempo de ocio, la gente se cansa y por eso vienen las colas y por eso. Mira, nosotros nos quejamos aquí en Miami de una cosa muy curiosa. Perdón. Lo que todos nosotros nos quejamos, yo me quejo, es que, por ejemplo, aquí todo está automatizado, precocinado. Lo pagas por el teléfono, te lo traen a la puerta de la casa.
Pero eso es maravilloso.
Tienes personas que te hacen determinados servicios, porque, por ejemplo, si tú no quieres ir a buscar la medicina a la farmacia, tiene un sistema de mensajeros que te traen la medicina. O sea, hay todo un aparato estructurado para que el individuo tenga comodidades y a pesar de todas esas cosas.
Para que la vida te sea más fácil.
Exacto. Y a pesar de todas esas cosas, no tenemos tiempo. Bueno, también una de las razones por las que carecemos de tiempo es que el horizonte es tan amplio aquí en Estados Unidos, país libre, que por ejemplo tú puedes leer el libro que tú quieras porque no hay libros prohibidos. Tú vas a una feria del libro, por cierto, la feria del libro aquí en Miami, viene la gente de tendencia de izquierda marxista y presentan su literatura marxista aquí en Estados Unidos, y eso no está prohibido. Y si quieres leer, si quieres ver una serie de televisión o quieres ver la televisión, por ejemplo, de Cuba, yo lo he dicho en varias oportunidades, lo reitero otra vez, tenemos antenas, cajas, métodos, esto, lo otro, que podemos ver la televisión de miles de canales. Entonces, cuando tú tienes toda una serie de cosas que puedes hacer con el poco tiempo que te queda libre, tú dices, no me alcanza tiempo. Claro, porque tienes muchas opciones. La pobre gente de Cuba, que este señor les dice,
pónganle... Pero es que el tiempo también te lo administras.
Claro, pero cuando le dicen a esta pobre gente de Cuba, no, ponle cara feliz al verano. Pero se monta en guagua en Cuba. No tienen las cosas automatizadas ni todos los servicios que nosotros tenemos aquí. No pueden comprar por Amazon. Ahora tú te metes, dices, yo quiero el... Exilda quiere el polvo maja. Pra, se mete por Amazon, boom, lo traen y se lo ponen en la puerta de su casa. Entonces, no es un problema del individuo que esté al frente de ese sistema. Es que el sistema no funciona. Si el socialismo funciona, se llama capitalismo.
Mira,
para que no funcione, mira, se llama socialismo.
Para hablar así y seguir analizando esto. Cuando dijeron que daban 298 productos por la canasta básica, Eso lo dijeron en un artículo publicado por el sitio oficial Cuba Debate, que la canasta básica de los cubanos tenía 298 productos. Y el cubano, que es como es, y como el mundo ha cambiado muchísimo y la gente tiene acceso a las redes sociales, ahí mismo empezaron a escribir en los comentarios la cantidad de productos que medianamente dan por la libreta de desabastecimiento. Entonces tú sigues mintiendo y quieres seguir tapando el sol con un dedo, siempre lo vuelvo a decir, estábamos hablando de la vivienda. Ellos quieren tapar el sol con la vivienda, con la salud, con las mercancías, con todo lo que se mueve en la isla. Y es solamente presentando panfletos con informes y presentándose en la televisión cubana. Y este año vamos a superar las metas del quinquenio posterior. Y el quinquenio posterior van y dicen, no, pero las del quinquenio anterior no se cumplieron, vamos a seguir aumentando. Vamos a cumplir las del quinquenio anterior que no se cumplieron, más estas que tenemos ahora de este quinquenio. Y vienen sumando y sumando y sumando y hacen eslogan y hacen promo y ponen no sé qué en la televisión, y al final vuelvo y repito, quien sufre la carga, quien está sintiéndolo todo sobre sus espaldas, el mayor peso es ese cubano que está ahí levantándose todos los días para ir a trabajar, para ir a estudiar, para llevar a los muchachos a la escuela, y que después encima de eso tiene que estar pensando qué come mi familia, qué zapatos se pone mi hijo, donde busco una mochila, donde busco un par de chancleticas que me hacen falta, fíjate, donde busco un jabón, etcétera, etcétera.
Mira,
etcétera.
Ahora que tú dices par de zapatos y chancleticas, este país que tiene una economía de mercado y tiene precios asequibles a todos los bolsillos, un individuo, si tiene escasos recursos, va a una tienda que tiene un nombre determinado y se puede comprar un par de chancleticas de goma de meter dedos
por segunda mano.
No, las tiendas, los dólares.
Sí,
que
también.
Las cosas valen
$1.25. Y en la de segunda mano también.
Y en la también, pero es que en las tiendas de los dólares te puedes comprar una par de chancleticas de esta playera de meter dedos de goma por $1.25. Ahora, si usted se va a una tienda cara de la high, porque es un individuo que tiene una entrada económica grande, usted se puede comprar unas chancleticas de playa que tienen un nombre, que se llaman Prada, y usted paga $485 por unas chancleticas de goma. Si usted se quiere comprar un par de tenis para hacer ejercicio, usted va a una X determinada tienda de aquí y se lo puede encontrar por $25. Ah, por $20, por $19, por $30. Pero si usted se quiere comprar unos tenis Christian Dior, porque tiene la entrada suficiente para tener el orgullo de decir, me los gasté tan cosas, usted se compra los tenis Christian Dior que valen $1.300. Entonces, no es que diga, no, es porque capitalismo para los ricos. No es capitalismo para los ricos, no. Usted tiene necesidad de tener un par de tenis, bueno, tienes un abanico de posibilidades entre los $20 y los $1.200. Las opciones están ahí delante de tus manos. Si tú quieres vestir como se visten los artistas famosos y como se visten los millonarios europeos que se visten de diseñador, bueno, pues paga $485 por una chancleta Prada. Si no, vete a la tienda de dólar. Pero del 1.25 al 485, ahí hay un ramillete de precios también.
Pero tú sabes lo que pasa en Cuba. Tú no puedes poner los precios esto tan alto cuando tú no estás pagando precios y salarios convenientes. Porque tú estás vendiendo un juego de cama, por ejemplo, que hay en esas tiendas por ahí. Lo estás vendiendo en $25,000, por poner un ejemplo. Y le estás diciendo a ese obrero de una fábrica X, mira, te puedes comprar el juego de cuarto. Incluso lo están poniendo para que los paguen por liquidación, no por pago, pero ese obrero empieza a sacar cuenta y no está tan barato, lo puse muy barato porque el otro día vi aquí una imagen de una tienda de esta donde venden así a plazo y una mesita, una simple mesita de noche costaba como casi $10,000 cubanos.
¿Cuánto cuesta una mesita de noche?
Ay, de la que yo vi, ¿sí? Casi $10,000.
¿Y de día?
De día no hay tampoco para pagarla, pero lo que te estoy diciendo es que tú no puedes poner los precios por encima de los salarios que tú le estás pagando a la gente. Tú tienes
sin opciones.
Y sin opciones de ningún tipo, porque solo pueden ir ahí que está, es el precio que está establecido para todo ese tipo de tienda. Un poquito más, un poquito menos. Pero tú no puedes ponerle eso. Como un par de chancletas, que estábamos hablando aquí hace muchísimo tiempo, pero me imagino que hayan subido de precio, costaban 2.500 pesos. ¿Tú te acuerdas de aquello cuando comenzó la tarea de ordenamiento?
Sí.
Y que la gente comenzó aquí a decir, no, mira, tal cosa está costando tanto y todo. No puede ser, señores, porque no puede ser. Porque la gente dice, bueno, esos 2.500, voy y me compro un cartón de huevo, que mejor está, que está ahora en los 900, en los 800 pesos un cartón de huevo en algunos lugares.
Claro,
en Oriente, en Oriente está casi a 1.000 pesos. En fin, todo esto tiene que ver, señores, con lo que nos estaba comentando René Gómez Manzano acerca de la debacle que es la economía socialista y las malas gestiones que está haciendo el gobernante Miguel Díaz-Canel.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Siete, 24 minutos de la mañana y ahora presento, presionado por las circunstancias y con hablar poco, siendo parco, a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Entonces quiere que diga muchas cosas en pocas palabras.
No, no, es que
no,
a mí
no,
me,
no, es
me,
que el tiempo es tuyo, no es de él.
Eso, ah, eso. Bueno. Ya te diste cuenta, te la llevaste, ¿no?
Bueno, Exilda, seguí tu consejo, estuve atisbando el horizonte. Y observé formaciones cumuliformes esta mañana.
Formaciones, es decir, con uniformes.
Cumuliformes.
Él está sordo hoy. Él no entiende nada.
De cúmulos. Cumuliformes.
Aprende, entonces, aprende.
Déjame anotarlo.
O escucha esos términos.
Cumuliformes.
Enseña a este niño porque vaya.
Va y se me pierde. Oye, la vapor.
Bueno, Cindy, Alfredo, efectivamente, la formación esa de lo que corresponde a lo que son los cúmulos densos de clase 2 en la meteorología, bastante, está rodeado casi todo el horizonte. Entonces, como diría Tres Patines, puse, observé el radar y se ven muchas áreas moviéndose desde la zona de los Cayos sobre Homestead, Miami, North Miami, es decir, que hay mucha actividad de chubascos esta mañana. Parece que corresponde con el aumento de probabilidades de lluvias para hoy viernes. Y el Atlántico y el Caribe también se encuentra esta mañana muy tranquilo y persiste la nota del centro de huracanes de Miami, donde no se espera el desarrollo de ningún disturbio tropical en las próximas 48 horas. De manera que en este fin de semana no hay desarrollo de ningún disturbio tropical. Para Cuba, el sur de la Florida y para el área del Atlántico del Caribe, tranquilos. No hay por qué preocuparse este fin de semana. Dediquen su preocupación a otras cosas. En el Caribe tenemos, hay una débil onda tropical en su región central, pero se extiende desde el sur de la República Dominicana hasta las costas de Colombia. Se está moviendo hacia el Golfo de Darién con pocas probabilidades de desarrollo. Insistimos, nada de qué preocuparse. Para el pronóstico en Cuba, cielos parcialmente nublados esta mañana, aumentando a nublado en la tarde, chubascos y tormentas aisladas, más frecuente zona del interior. ¿Por qué zona del interior? Porque es la zona de mayor calentamiento. En la zona de las costas, donde usted está en la playa, ahí están los brisotes y ahí pues no hay calentamiento. Pero si usted va al centro de la provincia, donde no llega ese brisote de los brisotes marinos, ahí sí hay el desarrollo de las tormentas eléctricas. Las máximas para esta tarde cálidas, por supuesto, entre los 32 y los 35. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, salió el sol a las 6:42 y se pondrá esta tarde a las 8:12 de la noche, o de la tarde, como quiera llamarle, a las 8:12. Hasta aquí Exilia Alfredo, el estado del tiempo.
Lázaro.
Sí, sí.
Me dijiste una cosa ahí que sirve para piropo, compadre.
¿Cómo dice? A ver,
sí,
¿cómo
es? Tú dijiste cúmulo denso de clase 2. Eso sirve para piropo.
Ah, está bien, sí. está bien. Muchachita, ¿cómo te parece a un...
¿Cómo tú crees que le caiga
eso? Desarrollo de un cúmulo denso.
¿Cómo tú crees que le caiga eso a una mujer, compadre?
¿Bien? Tú me estás dando malos consejos, Alfredo.
Te he dicho.
¿Qué hacemos con este hombre?
Tiene que ser
como Teudi, tranquilo.
Yo te voy a decir una cosa. Yo hoy, yo no sé qué hacer con él. El resto de la semana no sé, pero hoy no sé qué hacer con
él. Ese papelito lo voy a recortar y lo voy a guardar. Cúmulo denso de clase. Eso yo lo digo hoy hasta que saca, antes de las 8:12 que caiga el sol, y yo se lo digo a alguien.
No es fácil este hombre, no es fácil.
Bueno, Pablo, hasta aquí el estado del tiempo.
Postmoderno. Todo lo que pasó... Después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 3:30 de la tarde y a las 10 de la noche. Por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana. Seguimos aquí en Tempranito y de Mañana. Nuestro programa de hoy, viernes 22 de julio de 2022. Felicidades a quienes están cumpliendo años hoy.
Bueno, viernes y el cuerpo como que ya lo sabe. Aquí tengo al cubano de Finlandia, como siempre, porque él aparece y desaparece. Ya vi el videito que enviaste, se lo voy a enseñar a Jaco en unos minuticos. Y dice el cubano de Finlandia, Jaco, es para ti. A veces no te preocupas cuando nada puede matar el 0,101 de los gérmenes. Niño, mira, te pones profundo, te pones científico, tú no te ayudas. Entonces, yo lo único que te puedo decir son esto que te acabo de decir. Te pones complejo, te pones difícil y tú no te ayudas, ¿entiendes? Yo leí esto, pero no pienso leer más nada de ti en este programa.
Es verdad, los pomitos,
porque
esos
pomitos
dicen matan 99,99%
claro,
de los gérmenes.
Y él dice, y el 0,10% de los gérmenes, ¿cómo lo matamos? Niño, pero ¿verdad que tú tienes tiempo? A mí me maravilla como el cubano tiene tiempo para esas cositas, para esas pequeñas cosas de la vida, de mirar un frasquito y de ahí hacer un chiste, un supuesto chiste.
El cubano de Finlandia.
Niño, no te ayuda.
Exilda, es el tipo de gente que cuando oye que en Cuba una vela vale 40 pesos, se pregunta, ¿y la venden encendida o apagada?
Eso lo dijiste tú ayer. Pero por favor, lo dijo aquí en interno, ahora lo dijo al aire. Ustedes dos están iguales. No sé qué hacer con él, no sé qué hacer contigo, cubano de Finlandia. En fin.
Es un denso de clase 2.
Niño, ponte a hacer algo, a chapear el patio, a sembrar unas maticas, sí, ayuda a la finlandesa a fregar, haz algo.
Son las 7:32 de la mañana. Tiempo de noticias con Bruno Tocar.
Y ya que los gérmenes germinan, en Radio Martí, en Tempranito y de Mañana, continuamos germinando noticias. Supermarket 23, una tienda online registrada en la ciudad de Miami y que vende productos cubanos, es objeto de una solicitud ciudadana para que la Fiscalía del Estado de la Florida investigue supuestas irregularidades en sus operaciones. Ricardo Quintana tiene este reportaje y las declaraciones de Ray Anthony, portavoz de la Fiscalía del Estado de la Florida, y de Albert Fons, activista cubano en Canadá.
Supermarket 23 es una de las decenas de tiendas en línea que venden productos alimenticios, de limpieza, medicamentos, electrodomésticos, entre otros deficitarios en la isla, al que solo tiene acceso el consumidor que pague en tarjeta de crédito como Visa y Mastercard.
Cuando uno siente que tiene un caso que ha sido víctima de una estafa, de una práctica ilegal o fraudulenta, puede recurrir a nuestra oficina y, basado en si eso cumple ciertos determinados requisitos, se llevan a otro paso. Pero en estos momentos esas cuatro denuncias están bajo revisión activa.
En mayo último, una investigación del medio digital Cubanet indicó que Supermarket 23, a pesar de haber sido presentada como una empresa extranjera no vinculada al régimen y registrada en Canadá y Estados Unidos, forma parte de la empresa estatal cubana Alcona, que a su vez integra el grupo empresarial Flora y Fauna, dirigido por el comandante de la Revolución Cubana, Guillermo García Frías.
Detrás de Supermarket 23 hay un engranaje mucho más grande de lo que simplemente sea una tienda online. Y hay una figura clave que se llama Vladimir Graverán Becerra. Vladimir Graverán Becerra llegó entre el año 98 y el año 2000 aquí a Canadá, Toronto específicamente. Fundó una compañía que se llama Natch. Esta compañía es la matriz creadora de todas las tiendas, de venir a tiendas online y agencias de remesas. Vladimir Graverán Becerra actualmente se encuentra viviendo en las Islas Baleares y sigue creando nuevas compañías testaferros para el régimen castrista.
Supermarket 23 tiene su sede en el noroeste de Miami y hasta el momento esta empresa no se ha pronunciado sobre este caso. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dio positivo para el COVID-19. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
Biden, la persona de mayor edad en ocupar la presidencia de Estados Unidos, dio positivo por COVID-19. En la conferencia de prensa diaria de la Casa Blanca, la vocera Karine Jean-Pierre leyó una carta del médico de cabecera del presidente, el doctor Kevin O'Connor.
The president is fully vaccinated.
El presidente está completamente vacunado y ha recibido las dos dosis de refuerzo, por lo que anticipa que responderá favorablemente, como lo hacen la mayoría de los pacientes con máxima protección. El uso del medicamento Paxlovid en este caso brinda protección adicional contra enfermedades graves. El presidente se aislará de acuerdo con las recomendaciones del Centro de Control de Enfermedades. En la misma conferencia de prensa, el coordinador de la respuesta de COVID de la Casa Blanca, el doctor Ashish Jha, dijo que el riesgo de enfermedad grave de Biden se disminuye dramáticamente por haber recibido las vacunas. Su enfermedad obligó a cancelar un viaje al estado de Pensilvania, donde el presidente iba a trazar planes para pedir al Congreso $37 mil millones para programas de prevención de delitos. Varios miembros de la administración de Biden y otras figuras importantes en Washington han dado positivo por el coronavirus en los últimos meses, incluida la vicepresidenta Kamala Harris y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quienes desde entonces han dado negativo y han reanudado sus labores. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Los Estados Unidos impuso sanciones a cerca de 60 funcionarios de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala, a quienes acusa de incurrir en actos de corrupción. Óscar Ortiz informa desde Tegucigalpa.
Calificándolo como un acto injerencista, el gobierno de Honduras rechazó categóricamente la lista de sancionados emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Los 15 funcionarios y exfuncionarios hondureños señalados incluyen a dos vicepresidentes del Congreso Nacional, Racel Tomé y Edgardo Casaña, así como el asesor presidencial Enrique Flores Lanza. Tomé respondió a estos señalamientos.
Nosotros lo arreglamos eso. Jamás, nunca me van a extorsionar ni me van a doblar el brazo. Hoy se lo digo, esto es parte de lo que siempre ha habido.
El documento menciona además a 23 jueces y fiscales de Nicaragua, 16 funcionarios en Guatemala y 6 funcionarios más de El Salvador.
Están respaldándolo a nivel de gobierno y eso a nosotros nos va a perjudicar
porque el Estados Unidos, al ver que este gobierno está cuerpando corrupto, lo que va a hacer es que nos va a quitar la ayuda o nos va a retener ayudas multimillonarias.
El secretario de Estado, Anthony Blinken, reiteró que estas personas son señaladas de corrupción significativa, lo que contribuye a la migración irregular y a la desestabilización de las sociedades.
Tratar de desprestigiar la lista creo que es un error.
A los señalados en la lista Engel se les negará entrada a Estados Unidos mediante la suspensión de su visado. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
La OMS estudia en comisión de emergencia si la viruela del mono amerita el nivel de alerta máxima. La agencia de noticias AFP informa.
El director general de la OMS expresó el jueves su preocupación por el aumento del número de casos de viruela del mono. Así lo expresó durante la apertura de la reunión del Comité de Emergencia de la organización y pidió consejo a los expertos sobre si la enfermedad amerita o no el nivel de alerta máxima. Una de las herramientas más poderosas que tenemos contra la viruela del mono es la información. Cuanta más información tengan las personas con riesgo a contraer la viruela del mono, más podrán protegerse. Este comité de emergencia va a evaluar los indicadores epidemiológicos después de que las últimas semanas se registraran 15.300 casos en 71 países, según las cifras de Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, la Agencia de Salud Pública de Estados Unidos. En ese país, Kyle Plank, recién recuperado de la enfermedad, cuenta que le provocó los peores dolores de su vida, pese a que recibió rápidamente tratamiento. Este neoyorquino de 26 años lamenta la falta de reacción de las autoridades sanitarias luego de que el brote apareciera en Estados Unidos. Me siento muy frustrado por la respuesta del gobierno a este brote y creo que se podría haber evitado mucho sufrimiento si se hubiera tenido un acceso más temprano a las vacunas y cosas por el estilo. España es el país más afectado, con 2.835 casos, seguido por Alemania, Francia, Países Bajos y Portugal.
Las autoridades de Turquía informaron que Rusia y Ucrania llegaron a un acuerdo para la exportación de cereales desde puertos ucranianos y que el viernes se llevará a cabo la firma del pacto. Según informó la presidencia de Turquía en un comunicado, la firma del acuerdo se llevará a cabo el viernes por la tarde en Estambul. Y hasta aquí las informaciones de las 7:30 en Tempranito y de mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de mañana.
Y según señaló en la mesa redonda el ministro de Energía y Minas de Cuba, Libán Arronte Cruz, el problema de los apagones en la isla va a tener solución, pero no es inmediata. Admitió que se han producido limitaciones e inestabilidad con el combustible, principalmente con el diésel, que es el que se utiliza en la generación de electricidad. La opositora Miriam Leiva analiza la situación de la falta de mantenimiento en las plantas generadoras de energía de Cuba.
Bueno, esto es una situación que se veía venir y que hemos visto en general para todo lo que es la industria cubana. O sea, si tú no inviertes, si no haces nuevo o modernizas, pues viene esa obsolescencia que hace que no puedas contar con, digamos, esos hierros que están tan gastados. Y se le ha pedido a través del tiempo a los obreros, como en estos momentos se le está pidiendo a todo el personal de lo que es la industria eléctrica, que realicen sus esfuerzos, que hagan innovaciones, y todo eso lleva hasta un momento. O sea, realmente los trabajadores de la empresa eléctrica y todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de cualquier planta, pues están sometidos a un estrés, y además no es solo el estrés de poner eso a punto, ¿no? De tratar de lograr que unos hierros que están más que gastados y que no se sabe si van a poder funcionar, pues que ellos lo logren, sino además la presión que tiene constantemente de todos los dirigentes de este país. Pero bueno, esa presión también que tiene este personal hace muy difícil su trabajo, más de lo que están ya teniendo por no tener pieza, por bueno, por todo lo demás que hemos mencionado antes.
Bueno, acaban de escuchar a la opositora Miriam Leiva. Ella estuvo analizando la situación de la falta de mantenimiento en las plantas generadoras de energía de Cuba. Bueno, y esto se puede resumir en las denuncias constantes de la población por los horarios en que se producen los apagones, por la extensión de estos apagones en ocasiones de más de 12 horas. Es una crisis energética, una crisis sistémica, que según el propio régimen, acaban de escuchar esto, bueno, va a ser a largo plazo. No tiene una solución a mediano plazo.
Bueno, Exilda, esa solución a mediano plazo sabemos que por lo menos tiene un vestigio de verdad. Lamentablemente, ahora la pregunta es, ¿cuántos años, cuántas décadas más hay que esperar? 60 años más de revolución para que vuelvan otra vez. Cuando hayamos pasado todos de moda, o sea, que estemos en otro sitio, vengan otros dirigentes y nos digan, vamos a hacer una tarea de reordenamiento y que esta ya esté en el olvido para volver a pasar por lo mismo generaciones. Oye, ese es el cuento de nunca acabar.
Es el cuento de la buena pizza.
O sea, es una vergüenza. Uh-huh. Es una vergüenza. No estamos hablando de que la revolución triunfó ayer y estamos ahora haciendo un ejercicio novedoso para ver cómo nos encaminamos hacia un futuro luminoso, bla, bla, etcétera, etcétera. No, desde el siglo pasado, esta gente está en el poder prometiendo sin cumplir. Y cuando no cumplen, le echan la culpa al ajeno.
Agentes externos. Es que no se va a resolver la situación esta ni la situación del país con reuniones, con los dirigentes, con sus guayaberas constantemente saliendo por la televisión cubana diciendo esto lo vamos a solucionar, este país es de democracia y de justicia social, en algún momento tenemos que afrontar, en algún momento vamos a hacer. Los dirigentes se eligieron por su honradez, por su decencia, por la disposición de ayudar a la gente. Y cuando tú ves todo esto, cuando el cubano de a pie se sigue quejando todos los días por algo, cuando no es por el apagón, es por el transporte, cuando no es por los alimentos, cuando no es por los insumos más necesarios. Tú dices, ¿cómo que van a decir ustedes que los diputados cubanos y los que gobiernan el país fueron elegidos por su honradez, su decencia y la disposición de echar para adelante a un país? Con frases hechas, con frases vacías, no se hace un país.
Imagínate tú ahora, fíjate, yo tengo abierta la página aquí en la computadora del Granma Digital y escucha estos titulares. El bienestar del país hay que construirlo entre todos. Tenemos que seguir echando la pelea convencidos de que vamos a vencer. El otro, hay posibilidades de atraer más capital extranjero. Cuando analizamos a primera vista estos titulares, yo me he fijado en determinadas palabras. Por ejemplo, en el primero, el bienestar del país hay que construirlo. Hay que construirlo. O sea,
no está
construido. En el 86 Fidel Castro dijo, ahora sí vamos a construir el socialismo. Uh-huh. En el 2022 Díaz-Canel dice, hay que construirlo. Todavía están construyendo. El otro titular, tenemos que seguir echando la pelea convencidos de que vamos a vencer. O sea, vamos a vencer. Eso es futuro. Vamos a vencer. No hemos vencido, no, ya vencimos.
En algún momento
no,
será.
Ya llegamos.
En algún momento.
Vamos a vencer. Eso es para adelante. El próximo titular. Hay posibilidades. ¿Qué quiere decir ese titular? Que puede que sí, que puede que no, que hay posibilidades, que a lo mejor se da, que a lo mejor no se da. En concreto, en estos tres titulares, no hay una frase que le diga al pueblo, tenemos esto, construimos esto para ustedes, tomen, disfruten de los beneficios de esto que hemos hecho ya, porque lo hemos venido construyendo con esfuerzo durante décadas, obtengan esto, disfrútenlo. No, hay que construir, vamos a vencer y hay posibilidades. Todo es una nebulosa.
¿Sabes por qué pasa eso? Porque para ellos los ciudadanos son conejillos de indias. Vamos a experimentar, vamos a ver cómo sale tal cosa, vamos a experimentar a ver cómo sale el ordenamiento. Si no sale, lo reordenamos, vamos a rectificar errores. Si no sale, lo volvemos a rectificar el próximo año. Y así no se gobierna un país, es lo que no acaban de entender. Y vuelvo y repito, un país no se gobierna desde un estrado, hablándole a la gente por la televisión y reconociendo que tienen privaciones y carencias, pero que hay dignidad humana y que hay seguridad para vivir. Vuelvo y repito, es muy bueno tener dignidad, es muy bueno ser digno, tener valores cívicos, porque eso es lo primero. Yo pienso también que tiene que tener una sociedad mucho civismo, que en Cuba le falta, que en Cuba hay que enseñar a la gente a tener civismo y hay que enseñar a la gente a vivir con dignidad. Pero tú no puedes ser un gobernante de panfleto, tú no puedes estar hablando de un papel y mintiéndole a la población, porque el cubano es el que lo está sufriendo al final. El cubano es el que está llorando las carencias de todo tipo. Una carencia sistémica que, como tú bien has dicho, no tiene solución, no va a tener solución por ahora. Es posible que tenga solución y, repito, no va a ser a corto ni mediano plazo, porque ellos lo han dicho. No. Va a ser a largo plazo.
Imagínate tú.
Les dicen a la gente, siéntense ahí a esperar a ver qué les vamos a dar. Siéntense ahí a esperar a ver cómo tejemos este sistema y cómo logramos que el tejido sea eficiente. Pero tantos años para lograr que un sistema sea eficiente. Tú puedes tener errores de gobernación al principio, porque tú estás inventando, porque tú estás experimentando cómo llevar adelante un país, pero tú no puedes llevar un país a la ruina y a la miseria constantemente, día por día, hora por hora, minuto por minuto, segundo por segundo. No puedes, no deberías hacerlo así.
Claro, tú sabes, concreto que dice el concreto que tenemos hoy. Comienza hoy el noveno periodo ordinario de sesiones de la Asamblea. O sí, sea, lo único concreto que hay es una reunión.
Eso es lo que te estoy diciendo.
Fíjense, eso es titular del periódico. Lo concreto que hay es que hoy empieza una reunión.
Una
reunión de dirigentes donde los informes van y vienen.
Para ver cómo salen, según ellos, de la asfixia económica.
No. Yo tenía 14...
La culpa no es de ellos.
La culpa de nosotros, que somos la mafia de Miami.
Los estamos asfixiando económicamente. No. A ver cómo salen. Un periodo de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde el gobernante Miguel Díaz-Canel dice que van a ver y van a analizar cómo salir de la asfixia económica.
Mira, te voy a...
Muchas frases bonitas, pero en la concreta, nada para el pueblo.
Yo tenía 14 años cuando fui testigo de la primera reunión del Poder Popular que hubo en una cuadra. Y una persona... del barrio dice, bueno, nosotros tenemos una situación en el edificio porque hay un tanque de agua que tiene la tapa rota y nosotros necesitamos que traigan una tapa nueva. Y yo dije, bueno, sí, la tapa de un tanque hace falta. Pasaron los años, ya yo me iba del país. Y se dio otra reunión y aparece la misma señora diciendo que la tapa del tanque no la han traído y no la han sustituido por la tapa que ahora estaba mucho más deteriorada.
Porque es así todo.
Y yo digo, señores, han pasado años desde mi primera asistencia como testigo a una reunión del Poder Popular ahí de relleno, en donde no se resolvió nada, y esta mujer todavía sigue clamando por la... Yo espero que ahora no tengan ni tanque.
No, es que si siguen enarbolando banderitas y si siguen utilizando, vuelvo y repito, frases hechas, vamos a salvar el socialismo, vamos a unirnos. Ahora dijo, vamos a salvar el socialismo no vendiéndolo ni privatizándolo. Y tú coges todas estas frasecitas y tú las vas analizando y tú dices, ¿cómo? ¿Qué fue lo que dijo este hombre? ¿Qué fue lo que dijo este señor? Bueno, pues dijo eso. Lo que queremos hacer es salvando el socialismo, no vendiéndolo ni privatizándolo. Y ya tú ves, todo para ellos, toda la ollita esa tiene que quedar para ellos.
¿Y por qué
ellos
están locos buscando inversión extranjera?
Ah, pero no quieren privatizar y no quieren que el cubano de a pie tampoco tenga un negocio privado ni que eche para adelante un negocio privado. Son las personas que ellos escogen. Pero el cubano de a pie realmente que está asfixiado, no puede, ese sí está asfixiado económicamente, no puede decir yo quiero mi negocio, yo lo quiero echar para adelante, déjame vivir, déjame sobrevivir, ¿no? Porque encima vienen todas las cosas técnicas, señores. Entonces, repito, con frases hechas no se llega a ningún lado.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano,
un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
En Tempranito y de Mañana, Deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Tempranito y de Mañana. Bueno, señores, ayer jueves ya se reanudó de forma oficial la temporada regular de las Grandes Ligas de Béisbol. Anoche con un total de 6 partidos donde vimos lanzar como abridor por el equipo Gigantes de San Francisco al zurdo cubano-americano Carlos Rodón ante los Dodgers de Los Ángeles. Hoy viernes, ya 22 de julio, tendremos un total de 14 partidos, varios latinos en el montículo. Sin embargo, no veremos en acción a ningún cubano-americano o cubano en la jornada de hoy viernes. Y entre los serpentineros latinos sobresalen Antonio Senzatela en el montículo por el equipo del Colorado ante los cerveceros de Milwaukee. Y bueno, también estará Marco González abriendo hoy viernes a las 10 de la noche hora de Cuba por los marineros en Seattle ante el equipo de los Astros de Houston, como siempre ahí con la presencia de 3 cubanos. Precisamente tras la jornada de ayer en la MLB, se mantienen en primer lugar en la Liga Americana los equipos Yankees de Nueva York, los Mellizos de Minnesota, muy cerca está Cleveland y los Medias Blancas, y el Houston, que está viento en popa y a toda vela de líder por la división del oeste. En cuanto a la Liga Nacional, los Mets de Nueva York se mantienen en primer lugar, pero muy cerca está el actual campeón de la Serie Mundial, los Bravos de Atlanta. Milwaukee también una ventaja muy cerrada frente a los Cardenales de San Luis por la división central, y los Dodgers de Los Ángeles, líder en el oeste, con una ventaja bastante amplia ante los Padres de San Diego y los Gigantes de San Francisco. Varios peloteros cubanos en el aspecto ofensivo se mantienen entre los primeros en las Grandes Ligas. Estamos hablando de la Liga Nacional y también del nuevo circuito, o sea, la Liga Americana. Pero en general, en la MLB, bueno, ahí Jordan Álvarez batea para un promedio ofensivo de 306, aparece entre los primeros, al igual que Lourdes Gurriel Jr. del Toronto. En cuanto a jonrones, Jordan Álvarez tiene 26 este año. Está entre los primeros en las Grandes Ligas. Arenado tiene un total de 18. Y en carreras impulsadas, Jordan figura entre los primeros. Ya acumula el tunero 60 por 59. Nolan Arenado y Luis Robert Moirán, que ya ha impulsado 54 en la actual temporada. En boxeo, El guantanamero habanero Ramsés Barthelemy continúa entrenando muy fuerte en la Florida con miras a su próxima pelea. Barthelemy, dos veces campeón mundial profesional, tiene un récord de 29 victorias con una derrota y un empate, y su próximo rival será este 30 de julio en Brooklyn, Nueva York, ante el invicto estadounidense Gary Russell, quien acumula récord de 15 triunfos, no ha perdido, y todos sus pleitos a nivel profesional los ganó hasta el momento por la vía rápida. Combate pactado a un total de 12 rounds en las 140 libras. Otro cubano que verá acción próximamente será Ernest Badi Begué, quien se encuentra combatiendo en República Dominicana. Tiene 6 victorias sin derrota, con 4 triunfos por la vía rápida en el peso semicompleto hasta 175 libras. Este 22 de julio se estará enfrentando contra Ronald González, combate pactado a 10 rounds en el Coliseo Carlos Teo Cruz en República Dominicana, en la ciudad de Santo Domingo. Así que hoy viernes regresa al ring este gran peleador Begué, un gran prospecto para la división semi pesada. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy viernes 22 de julio en tempranito y de mañana. Tengan todos muy buenos días.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Si acaban de sintonizar ahora Radio Martí, les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero...
Niño, ¿ya estás así?
Una buena noticia. Es viernes y aún queda 1 hora de programa. Este programa, tempranito y de mañana, está producido por...
Viene, ya viene llegando.
Mira que le dije que no tomara linaza, pero bueno. En la producción no está.
Pero menciónalo.
Bueno, sí, está Viñoli. Uh-huh. En los controles técnicos está Teudy Girón, en el estado del tiempo. Lázaro Domínguez en los deportes, Edemio Navas en la sala de redacción. Ya el grupito acostumbrado a las 8 de la mañana, cogiendo mango bajito. A ver, porque ahora que salió el sol, ahora, porque no vinieron a las 5. Y Exilda Arjona y Alfredo Jacomino y los oyentes en Cuba y fuera de Cuba, que son los más importantes de este programa, por supuesto.
Así mismo, y no es una mala noticia que nos queda casi una hora, es una buena noticia.
Sí, esa mala es la buena.
Mala es que se perdieron las dos horas se perdieron las dos horas anteriores. Sí,
pero yo llevo un año y pico diciendo eso.
Déjame rectificar porque por aquí están preguntando que porque tú dices que va... No, mentira.
Ese
señores, Finlandia. Gracias por estar en la sintonía. Sigan ahí.
Bueno, Finlandia, gracias. Nos mandó un video de él en una fiesta de Halloween, disfrazado, bailando, caminando.
Te vas a buscar problemas.
Muy bonito el cubano de Finlandia.
Presente lo que viene ahora.
Son las 8:03 de la mañana, tiempo de noticias con don Bruno Tocas.
Bueno, muchas gracias por lo de don y continuamos informando. Oswaldo Payá y Harold Cepero serán recordados tanto dentro como fuera de Cuba. José Luis Ramos tiene esta noticia.
Los opositores Oswaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero Escalante son recordados hoy dentro y fuera de Cuba cuando se conmemoran 10 años de su muerte, dijo a Radio Televisión Martí en Miami la viuda de Payá, Ofelia Acevedo.
Bueno, José Luis, siempre esta fecha es muy conmovedora y triste para la familia. Y los que seguimos extrañando muchísimo.
El fundador del Movimiento Cristiano Liberación y el activista de ese grupo opositor, Harold Cepero, murieron en un accidente de tránsito cerca de la ciudad de Bayamo, en la provincia de Gragma, el 22 de julio de 2012. Según la Organización Defensora de los Derechos Humanos, Human Rights Foundation, todas las evidencias disponibles apuntan a un incidente provocado y no a un accidente. La hija de Payá Sardiñas, Rosa María Payá, declaró a Radio Televisión Martí que así también lo indica el informe del Centro Robert Kennedy, que representa a la familia en la demanda presentada contra el Estado cubano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En este momento estamos esperando que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acabe de pronunciarse sobre el caso. Tienen toda la información y el único paso que falta es que publiquen el informe y esperamos que este informe sea una condena al régimen cubano por el crimen.
Durante su entrevista con Radio Televisión Martí, Ofelia Acevedo comentó la situación política y social en Cuba y el descontento de la población con el gobierno.
Ojalá estaría o preso por la represión tan grande o estaría como siempre se mantuvo, ¿no? Animando el pueblo de Cuba, confiando en el pueblo de Cuba, que manteniendo la esperanza, que fue el objetivo, fue el hilo conductor de todo su trabajo, mantener la esperanza de los cubanos en que el cambio es posible y que está en las manos de nosotros lograrlo.
Hoy se celebrarán misas en Acción de Gracias por la vida de Oswaldo y Harold. También se les recuerda en homenajes en Cuba, España, Estados Unidos, entre otros países. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La tripulación del escampavías Charles Sexton de la Guardia Costera repatrió a 47 cubanos este jueves luego de varias interceptaciones frente a los cayos de la Florida. El teniente Paul Beniowski dijo que las tripulaciones de la Guardia Costera trabajan incansablemente para garantizar la seguridad de la vida en el mar. Y agregó que estos intentos de migración son inherentemente peligrosos y estos hombres, mujeres y niños corren un gran riesgo al tratar de navegar mares impredecibles en embarcaciones inseguras, sobrecargadas y rústicas. Desde el 1 de octubre del año 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera interceptaron a 3.516 cubanos. El presidente Joe Biden se encuentra aislado en la Casa Blanca y tomando un medicamento antiviral diseñado para reducir la gravedad del coronavirus, luego de haber sido declarado portador del COVID-19. La portavoz presidencial dijo que Biden ha estado en contacto con miembros de su personal y participando en sus reuniones planificadas tanto por teléfono como por Zoom, informa la agencia de noticias AFP.
El mandatario, de 79 años, dio positivo tras presentar desde la noche del miércoles síntomas de la enfermedad como mucosidad, cansancio y tos seca ocasional. En un tuit, Biden aseguró estar muy bien y mantenerse ocupado y pidió disculpas por tener que suspender algunas actividades previstas en su agenda. La Casa Blanca informó que el presidente comenzó a tomar Paxlovid, la pastilla anti-COVID de Pfizer, un tratamiento recomendado para personas con riesgo de desarrollar un caso grave de la enfermedad, una categoría en la que entra el presidente por su edad. Según el comunicado, Biden se autoinstalará en la Casa Blanca hasta que dé negativo, pero seguirá asumiendo todas sus funciones durante el tiempo de aislamiento. Por su parte, el médico del mandatario destacó que está totalmente vacunado y recibió 2 dosis de refuerzo, de modo que se espera que responda favorablemente al tratamiento. Esta es la primera vez que el presidente da positivo al COVID-19.
El próximo canciller de Colombia, Álvaro Leiva Durán, aseguró que el gobierno del presidente electo, Gustavo Petro, dialogará con todos los grupos armados que quieran dejar las armas. En respuesta a la carta enviada a por lo menos 30 grupos armados, en la que plantean un alto al fuego condicionado a que sus miembros no vayan a la cárcel. Claro que habrá diálogo, claro que sí, eso lo saben. Y lo reitero a través de todos los micrófonos. Habrá diálogo y vamos a buscar la paz total, dijo este jueves Leiva, quien explicó que recibió una carta de esos grupos criminales que también le enviaron a Petro y a la vicepresidente electa, Francia Márquez. En Venezuela actualmente reina la confusión sobre las elecciones primarias que los partidos opositores llevarán a cabo para elegir a un candidato único que enfrente al chavismo. Álvaro Algarra, con este informe desde Caracas.
Organizaciones civiles convocadas por el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello propusieron que las primarias opositoras sean verificadas por un árbitro independiente que garantice la transparencia del proceso y no a cargo del Consejo Nacional Electoral del país.
No de una primaria hecha a la medida del gusto de cada quien, sino una primaria que ayude al país a definir un liderazgo alternativo. Eso es fundamental.
Pero el diputado opositor de la Asamblea Nacional, José Gregorio Correa, anunció que llevará al directorio del Consejo Nacional Electoral una solicitud para que ese ente sea el árbitro del proceso y en 2 vueltas. El legislador considera que así el proceso otorgará legitimidad a quien resulte electo.
Nadie puede decir quién puede participar o quién no puede participar. Hemos visto que han anunciado más de 30 nombres de venezolanos y venezolanas que quieren ser candidatos presidenciales. Bueno, yo creo que lo ideal sería convocar una segunda vuelta.
En medio del debate, el dirigente estudiantil José Filibert duda de su participación ante lo que describe como una gran desorganización adentro de la oposición del país.
Bueno, la verdad es que es difícil creer en alguien ahora mismo. La situación está complicada, hay muchas cosas detrás del telón que no se conocen. La oposición tiene muchos conflictos internos.
Organizaciones civiles coinciden en que el proceso debería llevarse a cabo de forma manual, bajo la auditoría de los ciudadanos y respetando el derecho a participar de los venezolanos que residen en el exterior. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de mañana.
Y desde La Habana, el periodista independiente Luis Enrique Rodríguez opina que los frecuentes apagones en las provincias es debido a la falta de combustible y no a las roturas en las plantas suministradoras de la Unión Eléctrica de Cuba, como dice el régimen.
Aquí el problema es el combustible. Porque cuando ellos están en ese discurso, como bien acaba de notar, ellos están en ese discurso y todo el mundo se queda, bueno, lo van a arreglar. No es lo mismo algo que se rompe, es muy diferente a algo que no hay, que no está y que no va a estar. El problema central aquí es precisamente el combustible y ellos no quieren hablar de esto. Y otra cosa fundamental que he estado viendo por estos días recogiendo opiniones, y es que los hechos que sucedieron en los palacios Pinar del Río logró, para mí por primera vez, esta explosión de los palacios logró que ahora los habaneros en cada esquina están hablando sobre la provincia. Ya tienen otro discurso, oye, la gente en provincia, oye, cómo deben estar la gente. Ya el habanero ha empezado a entender que cuando no te solidarices con el otro, usted va a estar en el mismo lugar, porque aquí la miseria es para todo el mundo, aunque la miseria en La Habana se te quiera disfrazar. Dentro de toda esta debacle es interesantísimo que el cubano, el habanero en este caso, ya pase a la parte de la solidaridad. Y bueno, y cómo no citar las palabras de nuestro compañero destacado cederista Miguel Díaz-Canel, que en medio de todo esto le dice al pueblo a través de un tuit buscarle y encontrarle los encantos a estos tiempos de calor intenso. Yo creo que más cinismo no ha existido en este país.
Bueno, acaban de escuchar al periodista independiente Luis Enrique Rodríguez. Él está hablando acerca de los frecuentes apagones que por estos días se suceden en la isla. Y bueno, hay que volver a analizar esta situación porque ya es constante, ya es una constante. Y el ministro de Energía y Minas, Jaco, y los oyentes, Libán Arronte, reconoció que pese a la promesa de que todo se iba a solucionar, pues la cosa no es tan así. Por ejemplo, la termoeléctrica de Felton, la reparación de la unidad 2 de Felton, va a tomar más de un año. Él lo dijo bien clarito. Hay más de 10 horas de cortes de electricidad en varios lugares del país. A esto súmele una epidemia de dengue que también tiene que ver con esto de llevarse la corriente. Ellos siguen diciendo que las reservas de operación son insuficientes para cubrir la demanda del sistema. Estas son las palabras que están utilizando, que la situación es muy, muy grave. Lo han reconocido. También reconocen que los apagones han sido constantes desde el año 2021, pero que últimamente, en las últimas semanas, las temperaturas calurosas aumentan la demanda de energía eléctrica. También les han pedido a los cubanos que ahorren un poquito más. Yo digo, ahorrar después que te ponen la corriente, después de 10 horas, ¿qué vas a ahorrar? Tú lo que quieres es enfriar rapidito el pomo de agua que tienes en el refrigerador y enfriar un poquito el pedacito de algo que tengas en tu refrigerador. Los apagones, ya han visto, han provocado estallidos sociales. Hay que recordar el estallido en la Universidad de Camagüey, donde los estudiantes estaban exigiendo que les devolvieran la corriente, porque después de pasarse horas y horas, un día entero dando clases, querían al menos tener corriente por la noche para estudiar o para oír música, para lo que ellos quisieran. Y la de los palacios hace unos días en Pinar del Río. Nada. Los cubanos siguen intentando resistir los apagones. Cada vez que tú hablas con alguien en la isla, te dice, es horrible lo que estamos pasando, hay muchos mosquitos, es insoportable lo que estamos pasando con las altas temperaturas, es horrible que nos tengan 10 y 12 horas sin corriente, todo se nos echa a perder. Desgraciadamente, esas son las conversaciones que se han tenido por estos días con personas en Cuba. Nada. Una termoeléctrica como la de Felton, tan importante, va a tomar más de un año para repararla. Así que todo esto va a seguir, por lo que se está viendo durante todo el verano y muchísimo más allá.
Yo no dejo de sorprenderme cómo es posible que industrias tan clave como la de la energía tengan esos problemas recurrentes. Es como que tú vayas a un salón de operaciones en medio de la noche y te digan, mira, te vamos a operar, pero de la lámpara que nos alumbra, la que está en el techo, que tiene 24 bombillos, funcionan 7, no hay luz suficiente. Pero eso no es lo peor, probablemente se vaya la luz en medio de la operación, tengamos que seguir operándote con velas y vaya, y no sabemos si hay vela. O sea, todo un rosario de calamidades.
Claro.
En una cosa delicada como es una operación que puede ser debido a muerte. Bueno, es peor el tema de la termoeléctrica, que es la que genera la electricidad para todo el mundo. genera la electricidad para amigos y enemigos, genera la electricidad para los opositores, para los disidentes, para la gente del pueblo, para los chivatos y come candelas, para los dirigentes, para todo el mundo. Entonces, es como quitarle el aire a la gente. Uh-huh. Además, si tú tienes una industria que sabes que en verano tiene una alta demanda, tienes por obligación que cuidar hasta el más mínimo tornillo.
Porque las reparaciones no se hacen durante todo el año. No. Porque hay que esperar a que llegue el verano. Es que todos los años es lo mismo.
No,
es
que si la pieza de repuesto X se mismo. Rompe con frecuencia, tú tienes que tener un almacén donde hayan 35 piezas X para que en un momento determinado...
Estás muy equivocado.
No sé, o mandarlas a comprar, lo que sea.
No hables de eso, porque también le achacaron la culpa al embargo. Ya dijeron que es el aumento de los precios del combustible, la culpa es de Estados Unidos y la situación económica internacional.
Pero es que el aumento de los precios del combustible también se da aquí en los Estados Unidos, claro. Aquí no se va la luz.
Ajá, pero tienes que enseñarles entonces a ellos cómo llevar este sistema energético en la isla.
O sea, donde único subió el precio del petróleo no fue en Cuba.
No, claro que no.
Sube parejo para todo el mundo.
Pero claro, y la situación económica está en todo el mundo. Toda la situación está económica. En todos los periódicos del mundo se está hablando de inflación, se está hablando de problemas económicos, se está hablando de situaciones en medio de todo lo que está pasando. Es decir, que no tapen más el sol con un dedo.
Pero además, mira, si te pasas la vida leyendo el periódico Granma y tú ves que constantemente están recibiendo delegaciones de otros países, chicos, esa gente que viene de otros países, yo lo estoy viendo como pueblo, yo lo veo como pueblo. No soy ni ingeniero eléctrico, ni analista, ni nada. Yo lo veo como el que sufre la ausencia de la electricidad. Tú no le puedes decir a una de esas gente que en la que tú te retratas en el periódico Granma, oye, tú no me puedes fabricar esta pieza que yo tengo, la termoeléctrica de Felton parada y hay 500,000 de gente que no tiene corriente. ¿Para qué sirven esas relaciones internacionales? Para la fotografía.
Es que tienen que darle una solución a esto, decir que una reparación que de esta termoeléctrica que es tan importante en el país va a durar más de un año. Ya han dado como una lista de los apagones programados y acuérdate cuando Miguel Díaz-Canel dijo que había que avisar a la población cuando no hubieran apagones no programados y siempre nos preguntamos aquí qué hace la población con que le digan, mira, hoy no te vamos a llevar la corriente a las 5 de la tarde, vamos a adelantártela para las 2 de la tarde. ¿Qué hacen con esto? Vuelvo y repito, lo peor en lo que está pasando, la gente del pueblo que ha conseguido un pedacito de pollo, que ha conseguido algo, un alimento, que tiene niños y que se va la corriente, se le echa a perder, que tiene niños pequeños que por la noche están llorando porque hay mucho calor, porque los ventiladores no los pueden poner. Eso es lo más humillante y lo más desesperante. Decir, hablar que van a tener soluciones a largo plazo no va a resolver este problema, señores. No. Y es una constante.
Y ahora mismo hay gente que se dedica a la venta, ahora mismo en Cuba, hay gente que se dedica a la venta de mercancía, de ropa, por poner un ejemplo, y ve que merma la venta. ¿Por qué? Bueno, por una razón muy sencilla. Si tú tienes hambre, ¿qué tú prefieres comprarte? ¿Una libra de carne de puerco o un par de zapatos? ¿Una libra de un paquete de pollo? O un jean, un pitusa, o un pulovito, una chancletica, o prefieres comprar aceite. La gente, cuando escasea la comida y no tiene dinero suficiente porque el dinero no alcanza, dice, espérate, antes de vestirme, déjame comer, déjame alimentarme, déjame comprar una vela.
En fin.
¿Por qué? Porque hace falta, esas son necesidades perentorias. Tú te puedes vestir una semana con la misma ropa, la lava, la tiende, la pone la misma ropa. Bueno, caballero, imagínate tú, esto es lo que te... Pero tú no puedes estar una semana sin alimentarte.
Así mismo es. Nada, ellos justifican todo, Jaco, y siguen diciendo que las reparaciones van a ser parciales, que el sistema se va a ir recuperando poco a poco. Así que ya saben, así las cosas. Hay que siempre recordar también que ellos hablan mucho de obsolencia tecnológica y, bueno, echándole la culpa, por supuesto, siempre a todo lo que pasa alrededor del mundo.
¿Por qué la tecnología se ha puesto vieja si yo llevan 60 años ahí?
Bueno, porque así mismo de viejo e inoperante se ha vuelto el sistema.
¡Ahora, dictadura! Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Estás escuchando la pieza Mist of the Moon del álbum Música de la Luna de 1947, solicitada por el astronauta Neil Armstrong para incluirla en la música seleccionada por su tripulación en su importante viaje al espacio. La misión Apolo 11 fue la primera excursión de la historia en lograr que un ser humano llegara a la Luna, con Armstrong y su compañero Buzz Aldrin realizando su alunizaje el día 20 de julio 1969. ¿Y cuál fue la primera canción que se escucharon en la luna?
Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars.
La historia quedó inmortalizada cuando el astronauta Buzz Aldrin eligió la canción Fly Me to the Moon del vocalista Frank Sinatra como uno de los varios temas en la compilación que disfrutaron en el vuelo espacial. Y Aldrin tocó en su casete proporcionado por la NASA esta melodía del año 1964, cuando pisó la superficie de la Luna. Otro corte incluido en la colección en la astronave se convirtió en un gran éxito en ese momento, quedándose en el segundo lugar en la lista de sencillos Las 100 Calientes de Billboard el mismo día que la misión Apolo 11 alunizó. Spinning Wheel, de la banda Blood, Sweat and Tears.
What goes up must come down.
Otras agregadas a la selección musical del Apolo 11 fueron canciones de Glen Campbell, Barbra Streisand, Lou Rawls, Peggy Lee y Jon Stewart. Y un tema no incluido, pero lanzado al público 10 días antes del aterrizaje a la luna, fue Space Oddity, del británico David Bowie.
This is ground control to Major Tom. You've really made the grade.
Este sí fue utilizada por la BBC en su cobertura por la televisión en el Reino Unido de este evento histórico, ya que satélites enviaron imágenes a todo el mundo en julio 1969 y unos 600 millones de personas lo vieron en vivo. Esto fue la cápsula de música para esta semana. Les habló Berta Arrabal.
...8:25 minutos de la mañana, tiempo del tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Alfredo, cuando Teddy alunice, vamos a tener que inventar una canción. Cuando Teddy bajo, ponga el pie ahí, tiene que inventarle una canción. Y bueno, pues Alfredo y Exilda y Alfredo, bueno, ya no solamente hay chubascos, también hay tormentas eléctricas ya afectando el área metropolitana del sur de la Florida. Y hay tres centros de altas presiones esta mañana que establecen un cálido verano en todo el sudeste de los Estados Unidos, con el dominio del anticiclón del Atlántico garantizando condiciones del tiempo muy estables. El anticiclón del Atlántico parece haberse movido ligeramente al este, alejándose un poco de la Florida, las Bahamas y Cuba. Y en consecuencia, la actividad de chubascos y tormentas eléctricas pudieran aumentar ligeramente desde este viernes, preferentemente en horas de la tarde. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, pero más frecuentes en zona del interior. Los vientos serán predominantes del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Así que exilio Alfredo y amigos de Radio Martí, que tengan un magnífico fin de semana. Disfruten un fin de semana bueno. No hay disturbios tropicales en las próximas 48 horas y todo parece magnífico para que lo puedan disfrutar con tempranito y de mañana. Hasta aquí, Exilio Alfredo, el estado del tiempo.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital. Lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los miércoles a las 10 y 30 de la mañana y a las 11 y 30 de la noche, y los sábados y domingos a las 7 de la noche, a través de las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí. .com.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:30 el partido entre los Azulejos de Toronto y los Medias Rojas de Boston.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 1:30, Toronto versus Medias Rojas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana, estamos entrando a la última media hora de este programa Tempranito y de mañana. Exil, tú pensabas que todavía no quedaban efemérides.
Yo sé que quedan y que tú vas a contar a los oyentes.
Un día como hoy de 1946 se celebra una conferencia internacional en la que se decide la creación de la Organización Mundial de la Salud. Para los amantes del atletismo, un día como hoy de 1987 en Italia, en la capital Roma, el mediofondista marroquí Said Aouita estableció un récord mundial de los 5.000 metros lisos con un tiempo de 12:58.39. Said Aouita, recuerdo verlo correr esa carrera particularmente. Estaba jíbaro.
Un día como hoy de 1992, en Colombia, el narcotraficante Pablo Escobar se fuga de la cárcel de máxima seguridad conocida como la Catedral. Discrepo un poco eso de máxima seguridad. No era tal. Un día como hoy del año 2002, en una playa en Tasmania, en Australia, bueno, Tasmania pertenece a Australia, aparece muerto un calamar gigante con tentáculos de hasta 15 metros de largo. ¿Tú te imaginas eso?
Wow.
Un tentáculo, ¿tú sabes cuántas laticas de calamar da un tentáculo de 15
Yo
metros
sabía
de largo?
Que el descubrimiento para él se iba por esta vía.
Sí, un montón de... unas cuantas laticas de calamar para meter... un tentáculo tiene 15 metros, según lo que dice aquí, un tentáculo tiene 15 metros, el otro tiene 15, el otro tiene 15. ¿Tú te gustaría sentirte abrazada por un calamar de 15? ¿No?
No, gracias. Te lo agradezco, pero no.
En el momento en que iba a decir la próxima efemérides, sonó la música de las noticias. Son las 8:32 de la mañana. Bruno Tokars y el último boletín informativo.
Por supuesto que continuamos informando en Radio Martí. Agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos respondieron este miércoles a la llegada de varios cubanos migrantes al parque estatal Fort Zachary Taylor en Cayo Hueso, Florida. De acuerdo con la publicación realizada por el jefe del sector de Miami, Walter Slosar, en su cuenta de Twitter, 8 cubanos migrantes fueron puestos bajo la custodia de sus agentes luego de que estos tocaran tierra en una rústica embarcación. La falta de productividad del modelo de economía socialista impuesto en Cuba ha llevado a que el país viva la mayor inflación desde el tristemente célebre período especial. Luis Guardia informa.
Y eso se puede hacer con control popular y se puede hacer con participación popular. Lo que hay que organizarlo bien.
El designado sucesor habla de controlar los precios en un encuentro con los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional. El aumento de los precios en Cuba se ha disparado significativamente ante la escasez de productos y la improductividad del sistema socioeconómico impuesto desde hace más de 6 décadas. A modo de resumen del encuentro, el diario oficialista Granma subtitulaba que más de 500 entidades reportan pérdidas empresariales.
Y estamos estimando cerrar este año 2021 con un crecimiento de Producto Interno Bruto en el entorno del 2%.
Y 12 meses después, el crecimiento no fue el esperado. La isla comunista padece la mayor inflación desde el tristemente célebre período especial. La llamada tarea de ordenamiento impulsada por el oficialismo a inicios de 2021 no tuvo los beneficios esperados. La devaluación del peso nacional buscando incentivar la inversión solo logró disparar los precios de los productos que no estuvieron en consonancia con el aumento de los salarios. La economía cubana se ha convertido en dependiente del turismo, pero este sector, que ya había sufrido una contracción interanual de un 9.3% en 2019 y un bajón significativo en el primer trimestre de 2020, se paralizó tras la llegada de la pandemia. Y luego de su reactivación a fines de 2021, no ha podido despegar. Incluso expertos en el tema dudan que lleguen a la isla los 2.5 millones de visitantes previstos por el oficialismo para este 2022. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Desde la provincia de Matanzas, la opositora cubana Ania Zamora transmite la denuncia de la confiscación de algunas pertenencias de las presas políticas Zaily Navarro y Sisi Abascal.
Me acaba de llamar Sonia, que Zaily llamó y dice que hicieron una fuerte requisa y que a ella y a Sisi le quitaron cosas. En el caso de Sisi, como a ella le quitaron el diario, una pequeña libreta que ellas tienen, que van apuntando cosas de ellas allí, del día a día, y a Sisi una ropa y el pomo del agua, el termito del agua, un pomito plástico que ella tiene para llevar su agua a almorzar y a comer, porque sabes que el agua de allí no se la pueden tomar por las malas condiciones que están. A Sailí también le quitaron un pomo de jugo, el diario, la libreta de Sailí también y otras cosas.
La situación de los artistas en Cuba, Afganistán, Birmania y Bielorrusia será abordada en el foro Artistas bajo ataque, el que se llevará a cabo el 30 de julio en la Feria Internacional de Arte Documenta 15 en la ciudad alemana de Kassel. En Cuba, Afganistán, Birmania y Bielorrusia, los artistas han estado al frente de manifestaciones masivas, proporcionando himnos y carteles de protesta al mismo tiempo que sensibilizan a la comunidad internacional sobre los asuntos en sus países, explicaron los organizadores del foro. En el panel, los artistas discutirán la creciente cantidad de amenazas que enfrentan los artistas en todo el mundo. Entre los participantes estarán la escritora y poeta cubana Catherine Bisquet, la artista visual birmana Ngeilei, la artista afgana Shameyel Shalisi y Julie Trebol, directora de la Red de Artistas en Riesgo, un proyecto del PEN América. El presidente Joe Biden dio positivo por el COVID-19. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Biden, la persona de mayor edad en ocupar la presidencia de Estados Unidos, dio positivo por COVID-19. En la conferencia de prensa diaria de la Casa Blanca, la vocera Karine Jean-Pierre leyó una carta del médico de cabecera del presidente, el doctor Kevin O'Connor.
The president is fully vaccinated.
El presidente está completamente vacunado y ha recibido las dos dosis de refuerzo, por lo que anticipa que responderá favorablemente, como lo hacen la mayoría de los pacientes con máxima protección. El uso del medicamento Paxlovid en este caso brinda protección adicional contra enfermedades graves. El presidente se aislará de acuerdo con las recomendaciones del Centro de Control de Enfermedades. En la misma conferencia de prensa, el coordinador de la respuesta de COVID de la Casa Blanca, el doctor Ashish Jha, dijo que el riesgo de enfermedad grave de Biden se disminuye dramáticamente por haber recibido las vacunas. Su enfermedad obligó a cancelar un viaje al estado de Pensilvania, donde el presidente iba a trazar planes para pedir al Congreso 37 mil millones de dólares para programas de prevención de delitos. Varios miembros de la administración de Biden y otras figuras importantes en Washington han dado positivo por el coronavirus en los últimos meses, incluida la vicepresidenta Kamala Harris y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quienes desde entonces han dado negativo y han reanudado sus labores. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Turquía anunció que hoy viernes se firmará en Estambul un acuerdo para desbloquear las exportaciones de cereales desde los puertos de Ucrania. La presidencia de Turquía informó que en la ceremonia de firma del acuerdo participarán el presidente Recep Tayyip Erdogan, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y representantes tanto de Ucrania como de Rusia. Se calcula que en los puertos ucranianos hay más de 20 millones de toneladas de cereales y semillas de girasol que no pueden salir al mercado a causa del bloqueo del Mar Negro tras la invasión rusa a Ucrania. La escasez de esos granos en los mercados internacionales amenaza con una crisis alimentaria mundial. Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 de tempranito y de mañana.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8:40 de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tokars por este segmento informativo, el último de este programa tempranito y de mañana. Seguimos con más efemérides de un día como hoy. En el año 2003, Exilda. 2003, un día como hoy, en la Torre Eiffel en París, un cortocircuito provocó un incendio que obligó a evacuar a 3.000 personas. Tú te imaginas que tú estés ahí arriba en el copito y tú digas, ¡ah, París, qué lindo!
Fuego.
Y buenas primeras empiezan a saltar chispas por aquí y por allá y te digan, ¡corre!
Bueno, a correr.
A correr, escaleras abajo. Un día, bueno,
mientras estaba el cortocircuito andando en París en los campeonatos de Barcelona, el nadador, el gran campeón estadounidense Michael Phelps, el nadador mejor de la historia de todos los tiempos de los Juegos Olímpicos, rompió la plusmarca mundial de los 200 mariposa con 1.53. Un día como hoy del año 2005 se descubre en Atapuerca. ¿Qué nombre más curioso tiene este sitio, Atapuerca? Esto está en España, el norte de España. Se descubrió un fósil de hueso humano más pequeño. Uno de los huesos del oído medio. Y del que hasta ahora habían solo 4 restos en todo el mundo. Parece que, al ser un hueso tan pequeño, ¿por qué me miras así, chica? No voy a decir nada, Viñoli, esto es una cosa seria. Viñoli no tiene ese hueso, y vino sin ese hueso.
¿Ves?
Ya.
¿Ves por qué no puedo con él?
No, es porque es que la mala idea...
Bien, queridos oyentes, yo puse cara de estudiante atendiendo al profesor.
Eres un bulto de mala idea con ropa. Yo no voy a decir nada, Viñoli.
Yo puse cara de estudiante atendiendo a algo interesante que alguna vez en su vida iba a decir el profesor.
Bueno, tú sabes que dentro del oído, dentro de la guataca más bien, tú tienes un hueso, uno de los huesos más
pequeños. Ah, pero ahora vas a describir todo esto.
Sí, de hecho, cuando tú tienes que hacer...
Se nos termina el programa en eso del hueso y el oído.
Todavía faltan 15 minutos. Cuando tú... No te lime las uñas aquí bien.
Mi amor, pasa algo más interesante. Ya se descubrió eso. Felicidades.
No he terminado. Cuando tú haces deportes extremos, tú no haces ninguno. Manejar es tu deporte más extremo.
Tú no vas al gimnasio conmigo. No hables.
Pero pudiera.
Bueno, si tú quieres, te invito.
Ah, sí.
¿Ves? Ya como yo lo desvirtúo rápido.
No me desvirtúes la idea, que se me olvida lo que iba a decir del hueso. Te pones unos protectores bucales para protegerte los dientes, pero también te estás protegiendo estos huesitos chiquitos que tienes en la mandíbula
Ya no puedo
dar clase de biología.
Pasa la página.
Cumpleaños de personalidades famosas, gente célebre que nació un día como hoy. En 1923 nació el político estadounidense Bob Dole. Recordemos que en una oportunidad aspiró a la presidencia del país, perdió contra Bill Clinton. Nació también en 1926 uno de los humoristas españoles más grandes del siglo pasado, conocido como Tip, Luis Sánchez Polac. En 1932 nació el diseñador de ropa dominicano Oscar de la Renta. No es lo mismo Oscar el de la Renta, Oscar que te trae la renta, que Oscar de la Renta. No es lo mismo. No. ¿Tú tienes vara de pescar de Oscar? ¿Oscar de la Renta no diseñaba vara de pescar? ¿Pero qué tú me vas a venir a mí con ese cuento? ¿Verdad que...? Sigue tomando linaza, ¿no? Un día como hoy de 1946 nació el actor, está de cumpleaños hoy, Danny Glover. ¿Recuerdan todas las películas que hizo con Mel Gibson? Danny Glover y otras películas más, muchísimas más. ¡Ah! Esta Mireille Mathieu, la cantante francesa. 1946 nació un día como hoy, la recordamos mucho. ¿Te acuerdas de Mireille Mathieu? Que la ponían mucho en Colorama.
En Colorama.
Sí, tenía un peladito así parecido al tuyo.
Ahora no sabemos qué ponen en Colorama ya.
No.
Ya no dan Colorama.
No, porque hasta Mireille Mathieu se fue. En 1947 nació un día como hoy Don Henley, cantautor estadounidense de la banda Eagles. Y a Eagles, las águilas, se las recuerda, sobre todo por una canción buenísima que el productor va a poner a continuación. Pues no son los Eagles.
Una versión.
Estoy hablando de los hijos.
No importa.
Lo que cante Mark Anthony le queda bien. Lo que cante cualquier cosa. Es que si le da por cantar en ruso. No estoy peleando. Si le da por cantar en ruso, canta bien en ruso.
Estás peleando porque querías la canción original.
a bailar de apretadito con esa canción?
No, yo era una niña.
Sí. Pero bueno, y de adulta, porque esa canción nunca ha pasado de moda.
Bueno, de adulta.
Nunca te la han cantado así al oído. Así.
No.
Yo sí hacía eso.
De adulta no.
Y se reía, no sé si era la... No sé si era que la pronunciaba mal. Lo único que me salía bien era Hotel California. Lo demás no me salía bien.
¿Qué más? ¿Ya terminaste todo?
No, todavía. Un día como hoy nació en 1949 el semifondista finlandés Lasse Viren, caballero. Yo vi correr a Lasse Viren también, tremendo corredor. En 1955 nació el actor que interpretó a Jesucristo en La Última Tentación de Cristo, William Dafoe, tremendísimo actor. Está de cumpleaños ese Jesucristo postizo. En 1963, para los amantes del fútbol español, nació el Buitre, Emilio Butragueño. En 1964 nació este actor colombiano estadounidense, tronco de actor, John Leguizamo. Lo que haga ese actor le queda. ¿Qué clase de versatilidad tiene? Una versatilidad parecida a la de Johnny Depp. Tremendo actor. No, cómico, policía, lo que le pongas a hacer, John Leguizamo. ¿Qué clase de talento tiene, señores? En 1970, mire, el mismo año que nací yo, 1973, nació este cantante y actor mexicano, Jaime Camil.
Y poder una vez más amarte, dime, ¿qué puedo hacer con esta vida? Que solo existe la medida de tu piel y mi piel.
No sé respirar. ¿Qué van a hacer la guaraja esta? Ella me pasa un papelito que dice...
Ya eso se dijo.
Ella, pero tú no estás atendiendo programa. Ya es de cumpleaños de los siglos, los dulces. Y está de cumpleaños también. En 1992 nació esta muchachita jovencita, Selena Gómez, actriz y cantante estadounidense. Y de Selena Gómez nos vamos a Edemio Navas, que nos trae el mundo de los deportes aquí en Tempranito y de Mañana. Buenos días, Edemio.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, Exilda.
Buenos días.
Y por qué no a Teudi, el gran Teudi
Hiro.
De la Tierra Caliente, no te equivoques. Siempre hay que estar contando con este muchachito. ¿Se ve joven?
Sí.
Está en los 50, pero se ve bastante
joven. No, mucho más joven.
60, sí. Diría yo.
Bueno, señores, vamos a hablar del deporte de los puños. Tan pronto como hoy viernes, ya 22 de julio del año 2022, vamos a tener un gran cartel de boxeo profesional en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Veremos en acción al semipesado guantanamero Ernest Badi Begué, muchacho de la división semipesada, hasta 175 libras, quien aparece invicto, Begué, con 6 victorias, 4 de ellas ganadas por la vía rápida. Hoy viernes se estará enfrentando sobre las 9:30 de la noche, hora de Cuba, ante Ronald González, un pugil que tiene 8 éxitos con solamente un fracaso en su trayectoria profesional. Y esa derrota fue en julio del pasado año, cuando sucumbió por nocaut técnico en el cuarto round ante el pugil de República Dominicana, Lenin Castillo. González ha tenido una gran trayectoria a nivel profesional desde que debutó en el año 2018, mientras que a nivel amateur se enfrentó con peleadores de la talla de Erislandi Sabón, un peso crucero cubano, quien ya se retiró del boxeo amateur. Por su parte, Begué se enfrentó en Cuba, entre otros, con el bicampeón olímpico Julio César La Cruz de Camagüey y el villacrareño David Morel, actualmente campeón de las 168 libras a nivel profesional dentro de la Asociación Mundial de Boxeo. Y el equipo de Barcelona acordó ayer jueves la cesión por 25 años del 15% de sus derechos de televisión al fondo de inversión Sixth Street por unos 340 millones de dólares, cifra aproximada, ya que el detalle final se dará a conocer este fin de semana. De esta manera, el grupo estadounidense adquiere un total del 40% de estos derechos televisivos tres semanas después de que el 30 de junio pasado ya adquiriera un inicial del 10% pagando la suma de 217 millones de dólares, reitero, al equipo de Barcelona. En cuanto a las Grandes Ligas de béisbol, tras la pausa del Juego de las Estrellas, ya se reanudó ayer jueves doble cartelera y el equipo de los Astros de Houston derrotó en esa jornada en dos ocasiones al líder y al equipo que tiene el mejor récord este año en las Grandes Ligas, los Yankees de Nueva York. A primera hora, el Houston dispuso de los Yankees 3-2 y aquí el cubano Alexis Díaz, el villaclareño, se fue de 4-1, Yuli Gurriel de 4-0 y Jordan Álvarez en su único turno al bate recibió un boleto. A segunda hora, el equipo de los Yankees también perdió, esta vez 7-5 ante la novena de los Astros. La voz cantante la llevó el tunero Jordan Álvarez, quien recientemente extendió su contrato con el Houston por 5 años y la suma de 115 millones de dólares. Anoche, Álvarez, como designado y tercero en el orden al bate por los Astros, se fue muy bien. Disparó su doble número 12, su cuadrangular número 27 e impulsó 3 carreras para llegar a 63 en la actual temporada de las Grandes Ligas. Por el equipo de los Yankees, el holguinero Aroldi Chapman lanzó una entrada, ponchó a 2 bateadores y mejoró su efectividad a 4.50. Mañana sábado estará lanzando el cubano americano Alex Manoa. Hasta aquí nuestra sección deportiva. Buen fin de semana a todos.
Gracias. Gracias.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
8:54 de la mañana. Hasta aquí este programa Tempranito y de mañana. Gracias a todos por escucharnos.
Bueno, nos vamos con este tema. Primero, un saludo a Miguel y Geraldine allá en Georgia. Buen fin de semana también para ustedes. Nos vamos con este tema. El diablo llegó a La Habana. Willy Chirino. Los queremos.
Llegó a La Habana furioso hasta las pelotas, buscando un alma cubana para llegar a la cuota, pues parece que el infierno se está quedando pequeño, y para alimentar el fuego necesitan caribeños. Se puso una guayabera, prendió un puro Satanás, quería que todos creyeran que él era un cubano más, y comenzó a caminar con rumbo hacia el malecón, cuando de pronto en aquella esquina algo llamó su atención. Era Cheito el tercero, virtuoso de su instrumento, con su traje de rumbero derrochando su talento. El diablo, con actitud y ganas de desafiarlo, le dijo:
yo toco mejor que tú, estoy dispuesto a probarlo. Si me dices te regalo un 3 de oro macizo y diamantes, pero si pierdes tu mano, con tu alma tengo bastante.
Cheito confiado le dijo: mete mano, Lucifer, yo voy a mí, yo me arriesgo para ganar o para perder. Y un conjunto de demonios de pronto se apareció con el diablo de tercero. Escúchalo cómo sonó. Fijo y le dijo:
tú sí que sabes tocar, pero en la casa del trompo nunca se debe bailar. Acere, no te hagas loco y observa con interés para que aprendas un poco.
Así es que se toca el 3.
Porque todo toca el 3.
Aceptando su derrota, le comentó con franqueza:
acúsame de otra cosa, pero nunca de arrogante.
Y le colocó en sus pies un 3 de oro macizo y diamantes. No es necesario, monzote, eso no es lo que yo quiero, no. Solo te pido te lleves contigo a otro pasajero. Hazlo con mucha cautela y sin hacer tanto barullo. ¡Hey! Llévate a ese sinvergüenza, al amigo tuyo, a ese que oprime y maltrata, al que nos cortó las alas, a esa culebra, a esa rata, y en el momento que llegue al infierno ese desgraciado, ese día Satanás, ese día estamos chao.
Porque como toca el 3-0, músico humano, orgullo del 10-0, el tiempo del
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, en los 7,365 y en los 13,605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.